Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire. 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. Y no saben todo lo que van a aprender y todo lo que vamos a saber el día de hoy. ¡Venga, Willy!
So much about her loving. I wish she'd let me be. But her destiny's got us intertwined. And is it really my fault? I get a shiver when I see her with those other guys wearing the jacket I bought. I can't help but lose my temper and I don't know why. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it.
Okay. Ahora sí, fuera música, te voy a hablar de algo muy serio. En el estudio está con nosotros una eminencia. Tuve que seducirla muchos meses para lograr que una mujer de ciencia, de medicina, que está dedicada enteramente a los pacientes, viniera a hablar con ustedes. Y la razón por la cual le pedí y le rogué que viniera al programa es porque es una de estas doctoras que tiene tanto que enseñarles, tanto que compartir, que le decía yo, tienes que democratizar tu conocimiento y tu experiencia y compartirlo no solamente con tus pacientes, sino con el cuentaviente consentido. El día de hoy está con nosotros Daniela Gómez Pue. Daniela Gómez Pue es ginecóloga oncóloga por el Instituto Nacional de Cancerología. Ella trabajó en el Departamento de Oncología en el Instituto Nacional de Perinatología. Pertenece a la Asociación Americana de Colposcopía y Patología
Qué
Cervical.
Bonito, todos los higas, ¿no? ¿No?
Y a la Sociedad Americana de Ginecología Oncológica. Actualmente es médico del Centro Médico Hospital ABC en la Ciudad de México. Y ella está dedicada, digamos que, corrígeme si estoy mal, el 90% de tu práctica a hacer ginecología para pacientes con cáncer, para mujeres con cáncer.
Sí, así es. La especialidad es relativamente nueva. No nueva porque ya le estoy pegando a los 50 años, pero se llama ginecología oncológica y nos enfocamos en esta especialidad en los cánceres que nos dan a las mujeres, que es cáncer de mama y los cáceres ginecológicos ovario, endometrio, útero, cérvix, vulva y vagina, ¿no?
Ahora, fíjate qué interesante, cuentavientes, porque por un lado están los ginecólogos y por otro lado están los oncólogos. La combinación de ambas profesiones da una doctora como Daniela Gómez Pue. ¿Que dónde, Daniela, se unen o por qué era importante tener esta especialidad?
El cómo se ha ido desarrollando la medicina y las diferentes especialidades es porque cada vez se va profundizando más en el conocimiento médico y cualquier especialidad tiene muchas áreas que cubrir, por ejemplo, radiología, ¿no? O sea, los radiólogos se encargan de todo lo que son imágenes del cuerpo, ¿no? Y entonces, en un inicio podías tener un radiólogo y eso era suficiente porque los métodos que había para diagnosticar eran poquitos, ¿no? Y de repente empiezan a salir más tecnologías, no solamente radiografía, sino también ultrasonido y después resonancia magnética y después PET y empieza a entrar medicina nuclear y empieza a derivarse la necesidad de tener expertos en cada área para poder tener mejores diagnósticos, ¿no? Y entonces ya tienes radiólogos que son especialistas en mama, sí, ¿no? Y tienes radiólogos que son especialistas en PET, ¿no? O sea, entonces el tema de las especialidades, esto de la radiología es un ejemplo como muy claro de todo lo que implica el cuerpo y todos los procesos patológicos y el por qué en cada una de las especialidades empieza a requerirse alguien que se dedique a muy poquitas cosas para claro. que domine el conocimiento hasta lo más profundo y poder tener buenos diagnósticos, buenos tratamientos.
Y en el caso de la ginecología oncológica, en tu caso, ¿qué es en lo que te especializas?
Los ginecólogos en general, cuando haces la especialidad de ginecología, pues es la salud de la mujer, ¿no? Uh-huh. La salud endocrinológica de la mujer, la salud desde el punto de vista obstétrico, ¿no? Todo lo que implica los embarazos, tener uh-huh. a los bebés y todo lo que implica el tema de menopausia, por ejemplo, uh-huh. salud ósea, que también los endocrinólogos se comparten muchas áreas entre las diferentes especialidades. Y hace algunas décadas un ginecólogo general pues le entraba a todo, ¿no? Claro. O sea, atendía el parto, operaba el cáncer de mama, veía el hueso, la menopausia. Conforme se van profundizando los conocimientos, es muy difícil que un ginecólogo tenga las competencias de atender una paciente con diabetes gestacional.
Claro.
¿No? Y sacar adelante una embarazada con trasplante renal y que al mismo tiempo pueda atender un cáncer de mama o un cáncer cervicouterino, que pueda tratar virus del papiloma, que pueda ayudar a una paciente a embarazarse, que pueda tratarle bien el hueso, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en ginecología se empiezan a fragmentar las especialidades hace algunas décadas y entonces tenemos los ginecólogos que se encargan de reproducción, ¿no? Sí. Que son los endocrinólogos o de ginecología reproductiva que ven específicamente todo el tema de hormonas y ayudan a los pacientes a embarazarse. Tenemos los ginecólogos que se encargan de todo el problema de piso pélvico, ¿no? Mm. Porque el piso pélvico, la incontinencia urinaria, todo esto es un tema que requiere también conocimientos muy, muy profundos y muy específicos. Tenemos los ginecólogos que se encargan de embarazos de alto riesgo, ¿no? O sea, cuando claro. el bebé va a nacer bien y solito y casi que lo puedes tener en tu casa, no necesitas mucho soporte, ¿no? Pero en un embarazo complicado necesitas a alguien que se la sepa de todas, ruptura prematura de membranas, embarazo con el riesgo de que el bebé nazca prematuro, ¿no? Complicaciones con la placenta. Entonces, uh-huh. Embarazos múltiples, necesitas un ginecólogo que sepa todo lo que hay que saber en toda la profundidad y otra de las áreas de especialidades son precisamente los cánceres ginecológicos, que son los cánceres que solo nos dan a las mujeres, que mayormente a las mujeres. Obviamente todo el tema pélvico, útero, ovario, endometrio, vagina, vulva, son cánceres específicos del cromosoma XX, para no meterme en otras complicaciones.
Sí, sí, sí.
Y el tema de mama, aunque sí hay cáncer de mama en varón, aproximadamente la relación es 150 casos de cáncer de mama por un caso de cáncer de mama en hombre.
Uh-huh. Claro. Algo que hablaba yo con Daniela es, imagínense la complejidad de una mujer que tiene cáncer o que tuvo cáncer y el tema de la menopausia y el reemplazo hormonal.
Sí, es muy cáncer de mama específicamente, ¿no? Porque el tema con el reemplazo hormonal son tumores que se alimenten de hormonas, ¿no?
De estrógenos, ¿eh?
Y el cáncer de mama se alimenta, en el 80% de los casos se alimenta de hormonas y tenemos que dejar bien claro, no es que las hormonas lo hayan causado, ¿no? Simplemente las mujeres tenemos receptores hormonales en muchas partes del cuerpo. Las mamas, obviamente, es uno de estos lugares, pero también tenemos receptores hormonales en el cerebro,
claro.
en el hueso,
claro.
en toda la mucosa urogenital de manera muy importante. Y con la falta de estrógenos en la menopausia, todas estas zonas empiezan a demandar atención, ¿no?
Claro.
Y empiezan a gritar con todos los síntomas, el bochorno, el insomnio, la irritabilidad, la resequedad. Y con las pacientes con antecedente de cáncer de mama, no solamente es que no les puedas dar hormona, sino que incluso parte del tratamiento es quitarles la hormona que su cuerpo produce, ¿no? Entonces, están no solo en una menopausia ordinaria,
sí.
que de una manera u otra para muchas mujeres puede ser difícil, sino que están deprivadas de estrógenos. Entonces, parte de la investigación ahorita, todo esto de desmitificar la menopausia y la asociación que tiene con hormonas, yo creo que tiene mucho que ver porque en la última década, dos décadas, ya somos mujeres, muchas mujeres en el medio de la salud que se encargan de cuidar a mujeres y que en el tránsito de la menopausia es como que, espérate, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es esto? ¿No? Sí. O sea, y lo vemos con estos personajes que son tan socialmente activos, ¿no? Que tienen que son más comunicadoras que, ¿no? Claro. Porque están como transmitiendo mucha información respecto de cómo fueron entrenadas como ginecólogas y que no tenían un entrenamiento muy profundo para menopausia. Claro. Hasta que les dio menopausia, dijeron, oye, yo no sé realmente bien cómo manejar esto. Y pues es este tema de los podcasts, las redes sociales, cómo 100%. Se ha abierto la comunicación, claro, que está haciendo esta revolución. Y hablando específicamente de las pacientes con cáncer de mama, está surgiendo este cuestionamiento de el tratamiento para cáncer de mama es realmente muy exitoso cuando se detecta a tiempo, ¿no? Las tasas de curación son cercanas a 100%. El chiste nomás es estarte haciendo tu mastografía continuamente. Pero la base del tratamiento es muy complejo, pero la base del tratamiento es quitarles las hormonas a las pacientes. Entonces, una de las cuestiones ahorita es, no puede ser la base del tratamiento oncológico el quitarle a una paciente una hormona que necesitan muchos otros de sus órganos, sobre todo con estas expectativas de vida tan largas que tenemos ahora prometidas, ¿no? Y, claro, y la salud cognitiva, musculoesquelética, que depende de muchas otras cosas, pero al quitar la hormona, pues es un problema serio.
Claro. Ok, con esto vamos a hacer una pausa. Regresando. La doctora Daniela Gómez Pue con nosotros. No se vayan, ya volvemos.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. ¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio y está con nosotros la doctora Daniela Gómez Pue. Es muy conocida en el mundo de la medicina. Ella es ginecóloga, oncóloga. Y ella normalmente ve a pacientes, mujeres, que tienen o tuvieron cáncer. Y hoy vamos a hablar de algo súper interesante. De hecho, les digo una cosa, cuentavientes. Daniela Gómez Pue acaba de estrenar un Instagram. Y si ustedes la quieren seguir, les paso la información. O sea, ahorita me buscan el Instagram de Daniela, porque yo tampoco lo estoy encontrando. Gómez Pue, o sea, literal lo estoy. Eres DRA.GómezPue. Ese es su Instagram, si la quieren seguir. Porque si alguien de ustedes al final de esta conversación tiene dudas, pueden conectar con ella a través de su Instagram. Y ahí ella está muy activa, responde contestando dudas, preguntas y todo. Es DRA.GómezPue. Y esta es una persona que ustedes quieren en su vida. Hoy vamos a hablar de algo bien interesante porque hay mucha controversia sobre el tema, sobre todo después de un artículo que se publicó en 2023 de una doctora del Instituto Politécnico Nacional. Sobre
Eva Ramón Gallegos.
Eva Ramón Gallegos, de que ya había cura para el virus del papiloma humano, y se hizo en redes sociales todo un merequeteque. Entonces, me pareció muy importante hablar con Daniela, que les explicara qué es el VPH, cuál es el riesgo de que esto se acabe convirtiendo en un problema de cáncer, cómo cuidarse. Entonces, empecemos desde el principio. ¿Qué es el virus del papiloma humano?
Bueno, el virus es... El VPH es un virus que se transmite principalmente, no exclusivamente, pero principalmente por relaciones sexuales.
Ya.
Y se considera la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, ¿no? Realmente, datos epidemiológicos muy serios uh-huh. apoyan que el 80% de la población vamos a tener virus del papiloma en algún momento en la vida, ¿ok? Uh-huh. La absoluta mayoría de la población es asintomática y nunca se dan cuenta ni siquiera que tuvieron virus del papiloma, ¿no? Y entonces nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de eliminar el virus en un periodo de 12 a 24 meses, ¿no? Entonces vamos a concluir al final de la plática con lo aburrido de siempre. Uh-huh. Buena alimentación, ejercicio, uh-huh. peso saludable y bajar el estrés es realmente el factor que nos ayuda a estar sanos y, en este caso en particular, a que el virus del papiloma, que tenemos 80% de posibilidades de tenerlo en algún momento en nuestra vida, no nos cause problemas.
Claro. ¿Okay? Ahora, ¿cómo te dio virus del papiloma humano? ¿Quién te contagió?
En general, el contagio, aunque se ha logrado demostrar que puede haber contagio a través de lo que le llaman fomites, que fomites son, pues, cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas médicas, ¿no? Si vas a un consultorio médico donde te hacen un Papanicolaou con un espejo que usaron con otra paciente, con un aparato que usaron con otra paciente.
Imagínate.
¿Te pueden contagiar?
Claro, claro. No, o sea, es muy poco probable.
Pero
porque,
sí, es posible.
Sí, porque el virus es muy inestable y se muere con mucha facilidad sí. cuando el contacto no es de piel a piel. O sea, realmente se debe considerar que la mayoría de los contactos son por contacto piel a piel, ¿no? O mucosa.
Flujo con flujo.
Exactamente.
Fluidos.
Fluidos y el huésped, ¿no? O sea, la persona que es portador del virus y que lo va a contagiar, lo transmite a través de fluidos, que puede ser, pues, todos los fluidos genitales durante un contacto sexual con el que ni siquiera tiene que haber penetración.
Okay. Pero estoy leyendo. Coito vaginal Ajá. y anal
sí.
te puede dar BPH.
Sí, sí, sí.
Sexo oral genital.
Sí.
Sí. O sea, ¿qué significa eso? Que tenías el BPH en la garganta. ¿Le hiciste sexo oral a alguien y lo contagiaste?
Más bien,
o al revés. Contrario, al revés.
O al revés.
Sí. O sea, en general puede ser en cualquier mecanismo. Puede ser cualquiera, pero es mucho más frecuente de donde que la secreción venga de una carga de fluidos donde viene virus del papiloma y que el huésped tenga áreas de su mucosa o de su piel donde haya abrasiones. ¿No? Donde
por
haya
eso, pero espérate un segundo, hija. Entonces, te quiero jalar los pelos de la cabeza.
Sigan metiéndose cosas a la boca, ¿eh?
Sí, esa.
La gente extraña.
Para que vean a quién andan lambisqueando.
Porque dicen, ay, no, yo nada más así porque como no me quiero embarazar. No.
Claro.
No.
Pero entonces, yo le hice sexo oral a alguien, uh-huh. hombre, mujer, niño, quimera. Ajá. Y esa persona tenía BPH, entonces a mí me va a dar BPH en la boca.
Pues hay un incremento en el bueno, riesgo de contagio, por supuesto.
Bueno,
sí.
para que vean a quién andan lambiendo.
Exacto.
Ok, espérame. Contacto genital sin necesidad de penetración.
Sin necesidad de penetración. O sea, solamente, por ejemplo, en sexo, mujeres con mujeres, donde hay... porque finalmente un acto sexual implica, pues... rozadura de
sí,
las
sí,
superficies
sí.
mucosas y cutáneas. Y esto puede generar pequeñas microheridas que hacen que el virus pueda penetrar en esta.
Pero espérame, si dijiste de los aparatitos para la revisión ginecológica, las herramientas que usan, si compartes, lo digo seriamente, si compartes el dildo,
o sea,
igual,
un juguete sexual
también.
¿Te puede
también
dar?
Por sí. Uno mismo, pues. Sí. O sea, que para ti, para mí, para ti, ¿sabes? Claro.
Sí. Sí.
Pero ¿cómo es? Para ti, para
pues
mí.
Pues ahí te va, ahora tú, ahora mí. Pero el mismo, digo, si utilizan el mismo, y lo digo súper serio, porque, bueno, sucede.
Ahora.
Si es cualquier tipo de interacción.
Los dedos.
Sexual, también, todo.
No, bueno.
Por eso no
sí,
hay
bueno,
que cooperar ya.
Que es exacto.
Ok, ahora. La otra es transmisión perinatal.
Sí, es muy baja la incidencia. Realmente tienes que tener una mamá en un estado de desnutrición muy importante y que haya mucha actividad a nivel del canal del parto, ¿no? O sea, que haya verrugas y que esté muy muy activo. El bebé se puede contagiar. La mayoría de los bebés con un sistema inmunológico saludable, niños que son bien alimentados, logran erradicar el virus del papiloma en 1 o 2 años y nunca realmente tienen sintomatología. El problema es un bebé que no es bien nutrido, que es un bebé que no está en buen estado de salud, pudiera llegar a desarrollar. Es extremadamente raro. La incidencia de esta enfermedad es 0.1%, pero es catastrófico. Hacen verrugas en toda la vía respiratoria. Sí.
No. Qué cosa más espantosa. Regresando del corte, Daniela Gómez Pue. ¿Qué tan subdiagnosticado está el BPH o qué tan fácil es tener BPH y no estar ni enterada? Porque si algo hemos aprendido es que muchísimas mujeres en su vida se ven la vagina. O muchos hombres tampoco ven cómo está su pene o por qué tienen esta bolita. De eso vamos a hablar regresando del corte. ¿Cómo te enteras que tienes BPH? Al volver con la doctora Daniela Gómez Pue. No se vayan.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. Está con nosotros la doctora Daniela Gómez Pue. Ella es oncóloga ginecóloga. Está en el Centro Médico del Hospital ABC en Santa Fe. Su Instagram, por si la quieren seguir y conectar con ella, es dra.gómez con Z Pue, P-U-E. Y ahí la pueden encontrar. Y su especialidad es trabajar con mujeres que tienen o tuvieron algún tipo de cáncer ginecológico, que puede ser mama, útero, ovarios. ¿Qué otro me falta?
Endometrio. Endometrio, cervix, vagina.
Exacto,
vulva.
Todo lo que se ofrezca. Pero hoy estamos hablando del virus del papiloma humano, que saben que su principal vía de transmisión es la sexual. Y que puede ser oral, puede ser por el coito vaginal o anal, contacto genital, hasta compartir juguetes sexuales. Y le preguntaba yo antes del corte a Daniela, ¿cómo sabes que tienes BPH?
Bueno, un poquito el tema de BPH y la importancia de difundir información es desmitificarlo, ¿no? Y partir de la epidemiología que soporta, los datos soportan que el 80% de la población vamos a tener BPH en algún momento. Entonces, se puede llegar a considerar prácticamente flora normal del tracto genital de la población con vida sexual activa. Claro. O sea, tenemos que partir que todo mundo tenemos virus del papiloma. Entonces, no es tanto el voy a ir a hacerme un estudio para diagnosticarme virus del papiloma. Aquí el tema es la asociación que hay con virus del papiloma como factor para ciertos tipos de cáncer, ¿no?
Hablando, porque hay muchos tipos de BPH. ¿Cuántos son?
Hay más de 200 serotipos que tienen números. Sí. Ya sabemos que unos son cutáneos, que esos no tienen realmente mucho problema. El sistema inmunológico los maneja muy bien. Incluso entre niños se comparten y son verruguitas en los dedos. Esos no tienen mucho tema porque no... inmunológicamente el cuerpo tiene la capacidad de sacarlos. Y no son virus que tengan la capacidad de hacer lesiones precancerosas, que si no son diagnosticadas a tiempo, eventualmente pueden... derivar en un cáncer, ¿ok? Entonces, y hay otros que son y que infectan el tracto genital y se dividen en dos grupos: los de bajo riesgo que no desarrollan cáncer, pero desarrollan verrugas que tienen pues muchísimas implicaciones desde el punto de vista incluso de emocional, ¿no? Claro. O sea, que de pronto tengas verrugas en el área genital, en el pene, en los labios menores.
O sea, quiere decir que no cualquier verruga significa que vas a tener que es el tipo de BPH que puede acabar siendo canceroso.
No, de hecho, los virus que hacen verrugas no hacen cáncer y eso se llaman de bajo riesgo. ¿Bajo riesgo para qué? Para hacer cáncer. Y los virus que tienen la capacidad de hacer lesiones precancerosas, no generan verrugas. Entonces, ahí es donde se dividen en esos dos grupos. Bajo riesgo hacen verrugas, los de alto riesgo hacen lesiones que son premalignas y que se pueden desarrollar en un cáncer. Tenemos que establecer muy, muy claro los tiempos, ¿no? O sea, una vez que te contagias de virus del papiloma, en semanas ya tienes el virus. En semanas o pocos meses ya es el periodo, lo que se llama periodo de incubación.
Sí.
Ya tienes el virus en tu cuerpo y ya lo puedes transmitir. El 90% de la población o más hace limpieza del virus, o sea, se deshace del virus y permaneció el virus asintomático sin causar absolutamente ningún problema en más del 90% de la población en 1 a 2 años. Entonces, como te digo, no es, me quiero ir a hacer un examen para ver si tengo virus del papiloma. No, no, no es así. Es más bien, las mujeres tienen que hacerse un Papanicolau, ¿no? O sea, el Papanicolau no ayuda necesariamente a diagnosticar virus, porque si tu sistema inmunológico está sano,
ajá,
y puedes tener el virus y está suprimido y el Papanicolau va a estar normal.
Ajá.
Y eso es lo que pasa con la mayoría de las personas. Por eso se dice, muchas gentes lo tienen y nunca se enteran porque nunca se desarrolló una lesión, ¿okay? Uh-huh. Entonces, lo que realmente hay que hacer es estar haciéndose revisiones ginecológicas.
Eso es lo que yo digo. A ver, ¿cuándo fue la última vez, chicas, que ustedes agarraron un espejo y se vieron la vagina? Porque una verruga yo creo que es bastante fácil de identificar, pero cuando hablas de lesión, ¿cómo se ve esa lesión en la piel?
En la parte que nosotros como pacientes nos podemos explorar, ¿sí?, es eso, son verrugas, ¿no? Que de pronto te veas una verruga en el área genital, en las ingles.
A ver, ¿dónde? ¿Ingles?
Pues todo lo que son labios
menores, labios mayores,
monte de Venus, labios menores, en el introito vaginal, en la región perineal y perianal, ¿ok? No necesita haber sexo anal para que tengas virus del papiloma en la región perianal.
Okay.
Las secreciones, estábamos hablando de las secreciones. Las secreciones, pues, se van hacia
ahora sí
la...
que escurren.
Sí, se van hacia la parte de atrás y entonces el virus se mueve de un lugar a otro. Si tú con los dedos te tocas, te rascas, puedes inocular, que es depositar ese virus en otras áreas, ¿no? O sea, lo agarras con las manos y si no tienes higiene, después lo puedes pasar a la boca, a los ojos. ¿Okay?
Dios de mi vida, pero entonces si yo me veo una verruga, hay que ir al ginecólogo.
Sí, si te ves una verruga hay que ir al ginecólogo porque en la mayoría de las ocasiones tienes varios de los virus.
Ajá.
El estudio para identificar el virus, el Papanicolau, que nos lo tenemos que hacer de manera periódica.
¿Cada
el
cuánto?
Hay diferentes esquemas, pero para estar protegidos una vez al año.
Ok. ¿Okay?
Entonces, ese identifica lesiones premalignas. ¿Ok? Y entonces, si tú tienes una lesión premaligna en el Papanicolau, pues ahí ya empieza todo lo que es el estudio y el abordaje de una paciente con una lesión anormal en el Papanicolau, ¿ok? Uh-huh. Así como hay estudios para hacerse la prueba de COVID, también hay un estudio de DNA para ver si hay virus del papiloma. Uh-huh. Y este, en ocasiones, te dice si hay virus de alto y de bajo riesgo, y la mayoría de las pacientes tienen coinfección. O sea, tienes varios serotipos, unos de bajo riesgo y unos de alto riesgo. Okay, te sale como un zoológico,
sí,
o sea, tienes el 16, el 11, el 18, el 35, el 32, okay. Entonces, cuando tienes una verruga, es muy, o hombre o mujer, es muy importante que acudas a revisión, las mujeres con el ginecólogo, los hombres con el urólogo, porque puedes tener tanto de los de esa verruga necesita ser manejada, puedes tener de los de bajo riesgo y de los de alto riesgo. Entonces, la verruga es un síntoma que indica una posibilidad alta de tener virus del papiloma. No todas las verrugas son por virus del papiloma. También hay fibromas blandos que son, pues, como carnosidadcitas en la piel que no tienen que ver por virus del papiloma.
Ok, tengo que abrir un corchete. Es que estoy pensando en la vida sexual de todos ustedes, cuentavientes. O sea, ¿se acuerdan la época que uno no tenía ninguna cooperación con nadie sin que te dieran casi casi el examen de SIDA, ¿no? Sí, hubo una época que todos estábamos preocupados sobre el tema. Hoy en día, si vas a iniciar una relación sexual con alguien, ¿tendrías que pedirle un examen de BPH?
No necesariamente. En las mujeres la prueba...
O por lo menos revisarle ahí.
La prueba en mujeres es muy sencilla porque es como una prueba de virus, como una prueba de Papanicolau, sí, ¿no? O sea, y el ecosistema a nivel cervical es muy estable. Solamente tienes la menstruación una vez al mes y de ahí en fuera está ahí todas las secreciones tranquilas. Entonces, tiene una sensibilidad muy alta para identificar la enfermedad. En los hombres, el pene está cubierto por piel con queratina y realmente en la zona donde se alberga mayormente el virus es en las mucosas. Entonces, en un varón, una prueba de BPH implica meter un cepillito en la uretra. La sensibilidad del estudio es baja porque la micción continua a través de la uretra limpia. Y entonces es muy frecuente que un varón que esté infectado le salga la prueba negativa.
Ya.
¿Ok? Entonces, el tema de hablar de virus del papiloma es desmitificarlo. La mayoría de las personas vamos a tener virus del papiloma en algún momento en la vida. Y tenemos que las mujeres hacernos el Papanicolaou una vez al año, hombres y mujeres revisarnos si tenemos verrugas, acudir a valoración. Uh-huh. Y no nada más es cáncer a nivel cervical, ¿no? El 90% de los cánceres de cérvix o arriba del 90%, 90 y tantos% de los cánceres de cérvix son por virus del papiloma.
Pues lo que te digo, que es bien fácil que tengas BPH y no te des cuenta.
Sí, pero si te haces el Papanicolaou y está normal, claro, no tienes de qué preocuparte. Sí, bueno, quiere decir que
un batallar con el Papanicolaou, con la mastografía, con el ultrasonido.
Bueno, es la manera de prevenir.
Bueno,
de
la pregunta para ustedes es
oportuna.
¿Cuándo fue la última vez que se hicieron un Papanicolaou? Sí. ¿Cuándo me lo hiciste tú a mí? Hace
Como cinco meses,
¿no? Bueno, yo estoy del otro lado. A ver, chicas, ¿cuándo fue la última vez que se hicieron un Papanicolaou? Y, señores, ¿cuándo fue la última vez que fueron a que los revisaron un urólogo?
Sí, otra de las cosas importantes, obviamente cáncer cervicuterino es la estrella del tema.
Sí.
Aproximadamente 500,000 de mujeres mueren al año de cáncer cervicuterino.
Claro.
Y el 90% de estas muertes son en países en vías de desarrollo. Porque el tamizaje, que es el Papanicolaou, te ayuda a identificar las lesiones hasta 10 años antes de que se conviertan en un cáncer, ¿no? Entonces, es una enfermedad que se pudiera erradicar. Y otra de las estrategias de prevención, el Papanicolaou es para detección oportuna.
Claro.
Y las estrategias de prevención son tener educación sexual, ¿no? El uso de preservativo, aunque no evita al 100% el contagio, evita 70% del contagio, porque finalmente en una relación sexual con condón sigue habiendo contacto de piel con piel, mucosas con piel, ¿okay? Pero sí disminuye de manera muy importante. Y otra de las estrategias de prevención primaria, que es que nunca te dé, es la vacuna contra el virus del papiloma.
Pensé que iba a decir la abstinencia. No. ¡Claro que sí! La vacuna. Oye, que por cierto, aquí me están preguntando y no quiero que se nos acabe el tiempo, pero dice aquí que por qué, por ejemplo, en el IMSS no quieren vacunar de BPH a niños de 12 años. Solo quieren vacunar a las niñas. ¿Sería indicado? ¿Hay que pagarla en práctica privada?
Mira, realmente la OMS desde el 2009... abrió soporta el tema de la vacuna contra el virus del papiloma. El tema es que es una vacuna muy costosa. Entonces, cada gobierno en cada país tiene que establecer programas y campañas para cubrir a la mayor cantidad de población. Entonces, en México, las campañas ahorita son para niñas, porque finalmente el problema, como lo acabamos de platicar, es cáncer cervicouterino, ¿okay?
Sí.
Entonces, esa es la razón porque desde el punto de vista de gobierno en este momento no está la vacuna abierta o disponible para varones. Pero si tú tienes la posibilidad económica de vacunar a tus niños, por supuesto, porque sí el tema y la asociación es virus del papiloma con cáncer cervicouterino, pero también estamos hablando de cáncer de pene, de cáncer orofaringio. En los países desarrollados ya hay más cáncer orofaringio en varones por virus del papiloma que cáncer cervicouterino.
Claro.
Porque la vacunación y el tamizaje hacen que no sea tan frecuente el cervicouterino.
Claro. ¿Cuánto cuesta la vacuna?
Alrededor de $3,500 una dosis. Uh-huh. Después de los 15 años, antes de los 15 años, es a partir de los 9, de los 9 a los 14, son dos dosis nada más. La primera el día cero y la segunda entre los 6 y 12 meses siguientes. Uh-huh. Entonces,
¿y a partir de los 15?
A partir de los 15 son tres dosis, ¿okay? En el día cero, a los 2 meses y a los 6 meses.
Claro. Okay. Sí, es una inversión si ustedes tienen hijos hombres. Pero básicamente lo que acaba de explicar Daniel es que el sistema de salud en México, por cuestión presupuestal, pues tiene que escoger a quién le ponemos la vacuna, a los niños o a las niñas, porque no alcanza para los dos. Sí. Bueno, pues vamos a proteger a las niñas, porque uh-huh. son las que corren el riesgo de que si les da cierto tipo de BPH, acabe siendo un cáncer cervicuterino. Entonces, bueno, pues vamos a sacrificar a los niños, pero ustedes traten de ponerle la vacuna también a sus hijos hombres. Oye, a ver, aquí tiene otra pregunta. ¿Qué tanto sirve una colposcopía?
La colposcopía, qué bueno que tocas ese punto. Una de las puntos que me gustaría hablar antes de que se acabe el tiempo y mejor de una vez,
¿sí?
es precisamente el abuso que hay y terrorismo desde el punto de vista médico hacia los pacientes cuando tienen virus del papiloma, ¿okay? Realmente sí se necesita virus del papiloma para que haya cáncer de claro. estos que acabamos de platicar, pero se necesitan muchos otros factores que involucran un sistema inmunológico deprimido, ¿okay? Un paciente sano, una mujer, un varón que están sanos, puede su sistema inmunológico deshacerse del virus del papiloma. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando vas a un doctor, te hacen un estudio, te dicen que tienes virus del papiloma y empiezan a aterrorizarte que necesitas hacerte procedimientos y cirugías y que te va a dar cáncer, ¿no? Si el doctor de entrada no te pregunta cómo te estás alimentando, cómo estás durmiendo, si estás haciendo ejercicio o no, si estás fumando o no, todas las variables que implican que tengas un sistema inmunológico saludable, si no te preguntan nada de eso y solamente se enfoca en que tienes un virus y que te va a dar cáncer y empieza a ofrecerte tratamientos y procedimientos costosos aterrorizándote, salte corriendo de ahí, ¿no?
Salte corriendo de ahí.
¿No? Entonces eso para mí es lo más importante de esta plática, ¿no? O sea, que se puedan proteger los pacientes de estudios innecesarios, de sobrediagnóstico, de sobretratamiento y de abuso, ¿okay?
Claro.
Entonces, partiendo, como les decía, todo mundo vamos a tener virus del papiloma. Nuestro sistema inmunológico, si está sano, tiene la capacidad de deshacerse del virus, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Papa Nicolaus una vez al año. Si tenemos verrugas o molestias anales, ¿no? O sea, que te da comezón, que te duele, que sientes una bolita, que estás sangrando, buscar atención médica. A nivel orofaringio, si tienes un cambio en la voz, ronquera, si sientes ganglios en el cuello, si sientes algo que te pica de manera persistente, buscar atención. Y en general, la población que desarrolla problemas premalignos, que con los años se pueden convertir en malignos, cuando tú haces una historia clínica, identificas inmediatamente cuáles son las cosas que el paciente puede cambiar, ¿no? Fuma, sí. Tiene que dejar de fumar. El tabaquismo es el mejor amigo del virus del papiloma, ¿no? Si tiene diabetes que no está controlada, otro tipo de problemas reumatológicos, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre identifica si tiene desnutrición, niñas con bulimia, con anorexia, artritis reumatoide, problemas reumatológicos que ameritan tratamientos que deprimen el sistema inmunológico. Esa es realmente la población que está en riesgo, ¿no? Entonces es conocerte a ti e identificar realmente si tienes prácticas sexuales de riesgo y un problema de salud.
Claro.
Eso es realmente el problema. Para población sana, de lo que tenemos que hacer realmente la población sana, fuera de un check-up una vez al año con gente, sí, con médicos decentes, es estar tranquilos con este tema del virus del papiloma e identificarte si eres población de alto riesgo, identificando si tienes problemas desde el punto de vista inmunológico y qué es lo que puedes mejorar para estar bien.
Sensacional.
Ok, entonces la colposcopía, contestando la pregunta. La colposcopía es ver con un microscopio el cérvix cuando tienes un Papanicolaou anormal. ¿Ok? Entonces, si tienes el Papanicolaou normal, quiere decir que del cérvix vienen ciertas células que están mal y que entonces tienes que hacer una colposcopía.
O sea, pero
ese es el paso dos. Estos paquetes de, ay, te hacemos este Papanicolaou y colposcopía y ta, ta, ta. O sea,
no gasten innecesariamente.
Es hacer el Papanicolaou. El Papanicolaou está normal, no tienes bronca de nada. No necesitas ni hacerte estudio para ver si tienes virus del papiloma, ni hacerte colposcopía.
Okay. 100%. Oiga, la doctora Daniela Gómez Pue está en Instagram. Ahí la van a poder encontrar. Si la quieren seguir, si le quieren escribir, si la necesitan, es dra.gomezpue. Y está en el Hospital ABC de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Ella es ginecóloga, oncóloga por el Instituto Nacional de Cancerología y miembro de la Sociedad Americana de Ginecología Oncológica. Daniela, hay tanto que hablar, porque después, ¿sabes qué deberíamos de tocar? El tema del cáncer cervicouterino, el tema de cáncer de ovario, tema de cáncer de endometrio, que qué barbaridad. La cantidad de estos cánceres que se ven hoy en día. Y después tenemos que hablar del reemplazo hormonal y el cáncer, para todas las que siguen teniendo mucho miedo.
Muy bien.
¿Ya? ¿Quedamos? Quedamos. Contratada.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio y les decía antes del corte, Pablo,
sí,
que uno de los reels más exitosos que hemos puesto en Instagram y en TikTok y en Facebook fue cuando hablamos tú y yo sobre la salud mental en los hombres.
Sí.
Y creo que ese reel era específicamente hablando de la depresión en hombres.
De la depresión y la diferencia entre hombres y mujeres, sí.
Porque a los hombres la depresión se les ve muy diferente,
sí,
a cómo se le ve a las mujeres. Y como los hombres naturalmente, y no sé por qué, son tan reticentes y resistentes a aceptar o pedir ayuda,
sí,
estábamos muy preocupados y ocupados en los hombres que están en la vida de todas ustedes.
Así es. Sí, porque...
A ver, dame un recap de la depresión en hombres.
Sí, o sea, decíamos que la manifestación en hombres y en mujeres es muy diferente. En los hombres tiene un tipo de síntomas que suele ser no los típicos que se entienden como depresión o ansiedad. Y además, digo, el problemón es que los hombres tenemos tasas de depresión también muy altas, pero sobre todo que esto nos lleva a actuar de maneras muy impulsivas que normalmente nos ponen más en peligro que a las mujeres. Combinando el hecho de que los hombres que tenemos ansiedad o depresión no nos atendemos, cuando nos atendemos nuestros síntomas no son los típicos, entonces tal vez no se nos atiende de la mejor forma, y que además recurrimos a cosas para tratar o automedicar nuestros síntomas como sustancias o alcohol, tiende a que las complicaciones en hombres sean mucho mayores y más trágicas y más severas.
Ok, ¿quieren que les dé datos? Escuchen esto. El 70% de la gente que va a terapia son mujeres y el 30% son hombres. Imagínense ustedes que el suicidio por depresión o por ansiedad es de las principales causas de muerte en hombres menores de 50 años en todas partes del mundo. Y los hombres son casi 3 veces más propensos a volverse dependientes del alcohol o a usar y morirse por el uso y abuso de drogas ilegales, porque es una manera de manejar
de
la lidiar, depresión.
De mal manejar los claro. síntomas de malestar emocional y mental.
100%, 100%. Pero a ver, Pablo León es neurólogo, es psiquiatra, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y jefe del Laboratorio de Psiquiatría Experimental de Nutrición. No, cero. Del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es que el otro día dijimos que cuando hable del Salvador Subirán, ya voy a decir nada más nutrición. Exactamente.
Bien, perfecto.
En tu experiencia, Pablo, ¿por qué los hombres son tan resistentes a ir a terapia?
Yo me parece que es un poco por la narrativa que se ha construido respecto a lo que es la terapia, ¿no? Y cómo la terapia, tal vez por la cantidad de personas que la piden, que normalmente son mujeres, como ya dijiste, se ha adaptado un poco al estilo de las mujeres, ¿no? Creo que todos los procesos de psicoterapia, de alguna forma, privilegian la forma en la que las mujeres manifiestan o expresan estas condiciones. ¿Por qué? Porque en realidad hay cambios, o sea, la razón por la que los hombres manifestamos distinto estas conductas o estos problemas, no solo es cultural, también es biológico.
¿Cómo?
Sí, claro. O sea, y esa es una parte bien interesante. Cuando hay depresión o ansiedad, sí sabemos que hay cambios o alteraciones reales en el cerebro. O sea, sí cambia el cerebro, tanto en mujeres como en hombres. Pero cambia en lugares distintos. Por ejemplo, en las mujeres con depresión o ansiedad, las zonas del cerebro que se ven más afectadas, o sea, que las vemos adelgazadas o que no están funcionando bien, por así decirlo, son áreas que tienen que ver con las emociones y con el control del estado de ánimo en general. Entonces, las mujeres tienden a manifestar más tristeza, más desánimo, más síntomas emocionales, por así decirlo. En el caso de los hombres, las áreas afectadas tienen más que ver con una cosa que se llama núcleos de la base. Son zonas del cerebro como que están encargadas de las funciones automáticas. O sea, yo cuando camino, pues no estoy pensando, ¿no? Un pie delante del otro. Incluso cuando manejo, cuando hago cosas muy repetitivas, estas zonas del cerebro toman el control, automáticas. Entonces, estas zonas también están encargadas de los impulsos. O sea, una reacción automática es que a mí me quitan algo, yo me enojo. Que hemos aprendido a lo largo de la cultura y a lo largo de nuestra crianza, que yo, ok, me puedo enojar, pero no puedo dar un manotazo. Cuando estas zonas en el hombre se afectan en la depresión y la ansiedad, empiezan a aparecer estas conductas impulsivas. Hay menos control de estas zonas del cerebro que generan impulsividad, irritabilidad, incluso hostilidad y violencia. Entonces los hombres no nos sentimos tal vez tristes, ni desanimados, ni decaídos, pero estamos súper irritables y súper explosivos. Y eso tiene que ver en parte porque uno, culturalmente se nos ha enseñado que los hombres no lloramos, pero por el otro lado, y tal vez eso nace de que el cerebro sí se está afectando distinto.
Pero eso me parece impresionante, porque obviamente por eso es tan importante hablar de esto y educarnos todos y tener la información, porque la percepción que tenemos todos es que, y la foto es que alguien deprimido está tristeando, anda desmotivado, anda desganado, está acostado llorando en una cama. Y en el caso de los hombres, ya entendieron cómo funciona el cerebro diferente a cómo funciona el de las mujeres, andan irritables, furiosos, sí. impulsivos, agresivos, que se los lleva el diablo, intolerantes, impacientes y en general, muy pocos, a lo mejor ustedes porque escuchan este programa, cuentavientes, podrían decir, no se confundan, este cuate no está enojado, este cuate lo que está es deprimido.
Así es.
¿No? Porque acuérdense, es más fácil estar enojado que estar triste.
Absolutamente. Porque además estas alteraciones cerebrales que hacen la diferencia en parte de cómo manifestamos los síntomas, también se adaptan mejor a lo que culturalmente hemos diseñado. O sea, para un hombre es más aceptable enojarse que llorar.
Sí, o sea, patear una puerta que llorar.
Eso se, hasta en el contexto laboral, ¿no? O sea, alguien que grita y que manda y que etcétera, eso es como muy varonil. Pero si alguien ve al jefe llorando en la oficina, incluso lo pueden tachar como de débil o de poco, no sé, resiliente o con pocas habilidades de gestión. Entonces, cuando la parte cerebral y la cultura ambas se juntan y nos invitan a los hombres a comportarnos de estas maneras, es por eso que se hace más difícil el tratamiento, porque la mayoría de las intervenciones muchas veces están como más diseñadas para mujeres. ¿Por qué? Porque hacen alusión o tratan emociones o alteraciones emocionales que en los hombres a veces no aparecen. Entonces un hombre llega a la terapia y dice, no, ¿yo para qué voy a hablar de mis emociones? ¿No? Me preguntaron si me sentía triste y pues no me siento triste. Y se enojan. Entonces, ¿para qué vine hasta acá para decirme si estaba triste o no estaba triste? Entonces por ahí no va. Entonces no le encuentran o no le encontramos utilidad de pronto a las intervenciones terapéuticas convencionales, ¿no? Y por eso es que muchas veces estas hay que adaptarlas a la parte masculina. Por ejemplo, hay tipos de terapia que se basan no tanto en las emociones, sino en la acción. O sea, okay, no me importa mucho cómo te sientes, pero tenemos que hacer cambios en tu conducta, ¿no? Entendiendo tu conducta como esas cosas que no solamente haces y dices, sino que también piensas. Entonces esto se llama como el conductismo radical. O sea, hacer cambios en la conducta que a la vez van modificando mis patrones cerebrales y reestructurando junto con un tratamiento tal vez médico estas zonas del cerebro que están afectadas.
Claro. Oye, ahora, estoy leyendo otro estudio impresionante. Los hombres más deprimidos, escuchen esto, son los hombres que tienen entre 19 y 29 años de edad. Los hombres gays o bisexuales, el 28%, y esto en comparación con el promedio de la población masculina, o sea, que es el 18%. Imagínense ustedes que el 43% de los deprimidos son hombres entre 19 y 29, y el 28% hombres gays o bisexuales.
Así es.
Esos son los más deprimidos. Ahora, siento que nunca nos has explicado, como pareja, como mamá, como hermana, ¿cómo tienes esta conversación con ese hombre? Porque la resistencia de, no, hombre, estás loca, no es para tanto, no exageres, no, estás loca, yo en mi vida me iría a sentar con un desconocido a contarle mis cosas. No, hombre, estás loca, yo no necesito ayuda, yo salgo de esta solo. ¿O qué más dicen?
Sí, o mejor me voy a tomar una chela con mis amigos, ¿no?
Exacto.
Eso es tip. Yo he tenido pacientes mujeres. Ajá. Que llegan con sus maridos, porque yo les digo siempre, ¿no? Ya lo he comentado, traigan a alguien para que me digan cómo los ve, porque eso a mí me sirve. Entonces, a veces lo que hacen las mujeres, y eso lo hemos hecho últimamente, que me dicen, oye, doctor, como tú me pediste que traiga a alguien para que me te diga también cómo me ve, te voy a traer a mi marido. Pero quiero decirte que él además también tiene muchos temas, ¿no? Entonces sí me gustaría que ahora que él viene y me acompaña, tal vez aprovechemos para hacerle una especie de emboscada y convencerlo a él.
Una intervention.
Pues un poco sí.
Claro, pero a ver, te voy a hacer una pregunta. Eso está bien interesante. ¿Quién narra mejor, quién identifica mejor el tema del otro? ¿Los hombres con las mujeres o las mujeres con los hombres?
Sin duda, las mujeres con los hombres.
A ver, dame un ejemplo,
o sea,
de lo que dice ella y luego lo que dice él.
Eso es totalmente cierto, sí. Llegan los dos, ¿no? Entonces, cuando la paciente es la mujer, tú le preguntas al varón, a su esposo o a su pareja o lo que sea, ¿cómo la ves? Pues, bien. Y yo, ¿puedes profundizar?
Sí.
Bueno, sí, antes la veía, pues sí, a veces como cansada y medio triste. Y ahora ya la veo de mejor humor, doctor. Entonces yo, ok, pero a ver, platícame, ¿la has visto dormir mejor? Ah, sí, eso también. Oye, ¿de mejor ánimo, con más energía? Sí, también, ya se está levantando a hacer ejercicio, antes no. Oye, ¿y menos irritable, con más ánimo en general? Sí, fíjate que sí, el otro, o sea, ya le empiezas a sacar la información, pero como a los hombres siempre es con tirabuzón.
Claro,
con tirabuzón.
Claro.
Sí. En cambio, las mujeres, tú le preguntas del señor y te dan una lista pormenorizada.
No, ya, dámela.
Sí.
¿Cómo lo ves?
O sea, es interesante porque tú le preguntas al paciente, al hombre, ¿cómo estás? Y la misma respuesta, bien, ¿mejor? Sí, mejor. ¿Mejor por qué? Pues mejor, porque duermo mejor. Entonces, ya, como veo que hasta ahí cae hola.
Sí.
Y volteo con la pareja mujer femenina y me le digo, tú, sí, perfecto, doctor. Entonces yo le voy a decir uno, ¿no? Su lista de 20 cosas. Efectivamente está durmiendo mucho mejor, ya no se levanta en las noches y ya no me despierta. Dos, está mucho menos irritable, está más paciente conmigo y con los niños. Ya se puede hablar con él, ya no es el logro y ya lo tienen miedo porque ya le tenían miedo. Tres, llega de mucho mejor humor, ya sonríe, antes no sonreía nada, ¿eh? Ahora ya quiere ir a las comidas, antes nos íbamos nosotros sin él. él. O sea, te dan la lista pormenorizada de todos los beneficios, ¿no? Sí. Y el hombre, la respuesta es casi siempre, no, yo creo que exagerabas. No estaba tan mal. Uh-huh. No estaba tan mal como decías. Bueno, pero ahí hay hechos reales que sí cambiaron, ¿no? Claro. Entonces, sí, las mujeres son mucho más sensibles y perceptivas para, como para analizar el estado de ánimo de los otros y de sí mismas también. Y de ahí la gran dificultad de los hombres también de acudir a terapia. ¿Cómo manejarlo? Pues no está fácil. O sea, lo primero es este tipo de cosas que se hacen en tu programa, que es bien importante, porque a eso le decimos nosotros psicoeducación. O sea, tú como hombre también tienes que tener la conciencia de decir, a ver, puede ser que hiciste mal. Porque lo ideal es que tú vayas por cuenta propia. Pero como hemos dicho otras veces, los hombres casi no vamos por cuenta propia. Entonces, ¿qué les recomiendo mucho? Llévenlos o sáquenles la cita a ustedes, personas que les interesen estos hombres, y hagan referencia a los síntomas que más le importen a él. Ok, no estás deprimido, pero ¿qué tal duermes? No, pues sí duermo mal. Bueno, entonces vamos al médico por eso, porque duermes mal. No le digas, ve al médico por lo que yo creo que estás mal, sino vamos al médico
por lo que... Háblale a Angélica, porque Angélica dice, absolutamente así son los síntomas. Yo llevo viviendo desde hace años en mi casa, eso con mi pareja, y él totalmente no iría a terapia porque para él son... estupideces, por decirlo de justo, manera decente.
Bueno,
entonces, no es decirle, tienes que ir a terapia. No es un concepto general.
Es decirle, tal vez en este ejemplo, buscar síntomas que él sí tenga y que a él sí le molesten. Dolor de cabeza, dolor de espalda, cansancio, tensión muscular, fatiga continua, dificultades de concentración y mala memoria, alteraciones del sueño, sueño entrecortado, insomnio, o sea, dificultad para dormir, despertarme muy temprano. O sea, hay un montón de síntomas que seguro tiene, además de la irritabilidad. Y muchos de estos síntomas son físicos. Físicos, como les digo, dolores, molestias gastrointestinales, es muy común, mareos, zumbido de oídos. Entonces hay que cachar un síntoma que a él sí le moleste. O el dolor de cabeza. Oye, pues llevas años con ese dolor de cabeza, ¿por qué no vamos a ver a un médico? O sea, como tal vez no a terapia, ¿no? Pero a un médico. Entonces, cuando tú vas a un médico, por ejemplo, un neurólogo, pues los neurólogos también están capacitados para decir, afortunadamente esto no es neurológico, pero pues traes un tema de ansiedad o depresión, y normalmente les recetan ciertos medicamentos que les pueden ayudar, sí en el dolor, pero también en el estado de ánimo.
Por eso, entonces, ¿cómo le haces el pitch de ventas a tu pareja para que sí quiera ir a terapia? Regresando del corte con Pablo León, no se vaya.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio platicando con el doctor Pablo León. Él es neuropsiquiatra. Y estamos hablando, esta es la segunda parte de una conversación previa, sobre la depresión en los hombres. Y no podemos repetirlo suficientes veces. Y espero que este video que vamos a hacer para social media lo compartan con los hombres en su vida. Porque los síntomas y las manifestaciones de la depresión y ansiedad en un hombre es muy diferente a cómo se ve en una mujer. Y estas manifestaciones son tanto físicas como emocionales.
Así es. ¿No? Sí, totalmente, sí. Y esto hace que los problemas en hombre tiendan a complicarse bastante más. O sea, yo cuando veo pacientes hombres, la verdad es que suelo verlos bastante más graves que cuando llegan las mujeres. O sea, el problema se va complicando mucho y a veces cuesta más trabajo tratar. La razón, creo, principal es por el tiempo que tardan en llegar. O sea, tardan mucho en llegar a la consulta médica. Y tardan porque justamente lo ven como algo que no necesitan, o como bien decía ya tu cuentaviente de mi esposo cree que es una tontería, ¿no? Sí. El problema ahí es que los hombres en general creemos que la atención a nuestra salud, no solo la mental, no es algo tan importante. O sea, los hombres nos tardamos en ir al médico en general para todo.
Sí.
Al que quieras, al que gustes y mandes. Solamente es cuando algo nos asusta o nos espanta que realmente buscamos ayuda. Entonces, la salud mental, pues, no es la excepción, ¿sí? ¿Qué recomiendo mucho yo? Justamente eso. O sea, que uno, como hombres, nos toca, por un lado, sí, educarnos mejor y entender que estas enfermedades ya dijimos, no son un tema solamente de psicología ni de debilidad. Nuestro cerebro funciona diferente. Un tercio de los hombres refiere sentirse estresado por sus situaciones de vida, trabajo, hijos, pareja, etcétera. Entonces, de ese tercio de hombres, muy probablemente muchos podemos tener un cuadro de ansiedad o depresión. O sea, un montón de hombres tenemos este problema. Y esto afecta nuestra calidad de vida. Y esto se debe a que básicamente el cuerpo estriado de mi cerebro, que es una zona del cerebro, está de alguna forma adelgazado o alterado, y eso no le comunica bien las señales a otra zona del cerebro, que es la corteza prefrontal medial. Y esa falla en la interacción de estas dos zonas cerebrales es lo que genera muchos de los síntomas, ¿sí? Entonces es algo absolutamente real, no es una situación que se pueda controlar con voluntad, porque también los hombres somos muy dado a eso. Esto lo puedo controlar yo, voy a hacer más ejercicio, voy a comer mejor, y sí, no digo que no, eso ayuda mucho, pero eso no es suficiente. Si yo ya tengo una de estas enfermedades, así como tengo una coronaria tapada, si yo tengo una coronaria tapada, no sirva que yo empiece a comer mejor para destapar esa coronaria. Me va a ayudar para no tapar otras. Pero en ese momento, pues sí tengo que ir con un cardiólogo a que me haga un cateterismo. La salud mental es idéntico. Entonces tenemos que entenderlo así. Son alteraciones reales del cerebro que no está en mis manos controlar y poder manejar.
Oye, en la lista de síntomas emocionales, me encantaría que lo volvieras a repetir, porque sí creo que es algo bien sí. importante, porque una de las razones por las cuales es tan difícil para un hombre ir a terapia es porque de entrada le cuesta reconocer que lo que siente
sí.
o lo que hace o cómo se comporta sí es un cuadro de depresivo o ansioso.
Sí, ahí te va. Cinco síntomas mentales. Uno, irritabilidad. Uh-huh. O sea, constantemente enojado. Dos, baja tolerancia. O sea, están menos tolerantes en general, con su familia, en el trabajo, etcétera. Tres, y muy importante, una sensación continua de fatiga. Uh-huh. O sea, están cansados normalmente, se sienten con baja pila. Cuatro, dificultades de concentración y mala memoria, que ese es bien común. O sea, yo no estoy concentrándome bien y estoy impactando. Cinco, dificultades de sueño o alteraciones del sueño, uh-huh. de cualquier tipo. Me cuesta trabajo dormir, me duermo, pero me despierto en la madrugada, me despierto más temprano de lo que debería. Esto obviamente asociado a que tengo menos interés por cosas que antes me interesaban. Entonces, fíjense que ninguno dije tristeza, ¿eh?
Sí, claro.
No.
O sea, ninguno dije, me siento triste, quiero llorar, no.
No, claro. Ahora, de conducta, y como lo decía al principio, que estadísticas e investigaciones que han hecho muestran que un hombre deprimido o ansioso es mucho más propenso a abusar del alcohol y de las drogas.
Sí, y ese es otro segundo gran problema, que las mujeres cuando padecen estas condiciones tienden a lidiar un poco mejor con ellas. Sí. Ojo, esto cada vez se ve menos en mujeres jóvenes, ¿eh? O sea, hoy, por ejemplo, en edades adolescentes, 15, 20 años, ya vemos que tanto hombres como mujeres empiezan a lidiar con esto a través del alcohol y las sustancias. Antes no se veía eso tanto en mujeres. Ahora las chavitas, desafortunadamente, también le pegan durísimo.
Oye, ¿conductas de riesgo?
Absolutamente.
¿Cómo?
Sí, o sea, las mujeres y los hombres, es más común en hombres. Pero, por ejemplo, alcoholizarme. Y como estoy impulsivo, entonces no solo me alcoholizo, sino que también le echo bronca en el restaurante al de al lado. Y pues resulta que me meto en una golpiza. O resulta que salgo del restaurante alcoholizado y me peleo con el ballet parking, solo que ellos son 8 personas y yo soy una.
Claro.
Entonces, esta impulsividad.
O no le doy las malditas llaves del coche a nadie.
Por ejemplo, yo voy a manejar, yo estoy bien, a mí nadie. Claro. Y conductas de riesgo.
Y dijiste algo sobre la conducta social.
Sí.
Que hay como.
Los hombres tendemos a retraernos, esto también ocurre en mujeres, pero las mujeres tienden a tener grupos de apoyo o grupos de personas cercanas más grandes. O sea, las mujeres sí son más de recurrir, por ejemplo, a la familia, a los amigos, a las hermanas, por ejemplo. O sea, tienen más vínculo con otras personas. Los hombres no. Los hombres tendemos a, justamente en esta idea de que todo podemos hacerlo solos, a tener menos vínculos. Entonces, más que buscar ayuda, tendemos a aislarnos y a retraernos.
¿Y problemas digestivos, dolores de cabeza?
Esos son los síntomas físicos. O sea, ya dijimos, los cinco emocionales. Ahora vamos a hablar de los físicos. Uno, es muy común los cardiovasculares. Puedo tener taquicardias, palpitaciones, brincos en el pecho. Ese es un buen síntoma para convencerlos de que busquen ayuda. O sea, uh-huh. algo te pasa ahí en el pecho, ¿no? Dos, respiratorios. Empiezo a tener sensación de falta de aire, siento que no puedo jalar aire. Uh-huh. Tres, dolores musculares generalizados. Dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda, tensión muscular, siento contracturas constantes. 4, síntomas digestivos. O sea, sí puedo tener muchas molestias gastrointestinales que no tienen una mejor explicación. 5, los síntomas pseudoneurológicos. O sea, puedo tener zumbido de oídos, puedo tener visión borrosa, sensación de mareo o inestabilidad, sensación también de hormigueo, calambres o adormecimiento en cualquier parte del cuerpo. Y el último puede ser también cambios en la temperatura corporal y dolor de cabeza continuo. Uh-huh. O sea, sienten a veces escalofríos, bochornos, etcétera.
Y les voy a dar otra variable a esta conversación con Pablo. Para todas las que me están escribiendo, que les está cayendo el 20, que su pareja está deprimida. Y a los hombres que están escribiéndome, que les está cayendo el 20, que sí, llevan años deprimidos, ahí les va otra variable súper interesante al regresar, que es que... Ya se me fue el avión. No puede ser. Ay, iba a decir algo importantísimo, importantísimo.
Ahorita te acuerdas. Igual de regresando el corte lo puedes decir.
Y quiero hablar también de que uno no quiere acabar siendo codependiente y haciéndote responsable de sacar adelante a alguien más.
Sí, ¿no?
¿No? Vamos a hablar de eso regresando. Y espero que regresando me acuerdo lo que iba a decir, que estaba buenísimo, pero ya volvemos a su vaya.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Estamos hablando con Pablo León, que es neurólogo, psiquiatra. Esta es la segunda parte de la salud mental, la depresión, la ansiedad y otros trastornos mentales en los hombres. De verdad, rescaten la primera media hora de esta conversación y escúchenla en el podcast y compártanla con quien crea que lo necesita. Antes del corte, decía yo,
sí,
y luego se me olvidó, pero ya me acordé, que hay dos cosas de las cuales quiero que hablemos.
Sí.
Porque aquí una cuentaviente en Twitter me dice, oye, híjole, es que ¿qué tan responsable acaba siendo de la salud mental de tu pareja deprimida? Porque muchas veces puedes acabar en un profundo tema de codependencia,
sí,
creyendo que tú eres responsable de sacar al güey de la barranca,
sí,
o que tú eres responsable de componerlo y de curarlo.
Absolutamente, sí. Y la respuesta es tú no eres responsable de la salud mental de nadie. Digo, si acaso tal vez de tus hijos menores de edad, sí, pero de nadie más. Pero fíjate, esa es otra cosa interesante. Esta codependencia que vemos con la enfermedad mental, que ocurre hasta como ocurre con las adicciones, la vemos más de mujer a hombre. Y esto lo vemos también en los hospitales, por ejemplo. Los hospitales, cuando un hombre está internado, tú ves a la mamá, a las hijas, a la hermana al pendiente. Cuando una mujer está internada, pues será otra mujer la que está a cargo, pero la pareja rara vez lo ves por ahí, ¿no? Entonces, sí, las mujeres tienden más como a responsabilizarse del estado mental de los hombres.
Cargo, claro.
Y no es su responsabilidad. O sea, claro que uno puede decir, a ver, yo veo esto. Además, hay conductas que no son tolerables porque tu irritabilidad, tu explosividad, llega a la violencia verbal, a veces incluso física. Eso no es tolerable bajo ninguna circunstancia ni justificable por ningún problema de salud. Pero mira, esa es otra forma en la que algunas de mis pacientes finalmente llegan a consulta. Cuando la mujer les dice, o vas, o se acabó.
O se acabó. O sea, sí hay un límite.
Absolutamente.
Y es horrible, porque quisieras poder ayudar a esa persona que quieres tanto.
Sí, pero si él no se quiere ayudar,
no
tampoco
hay forma.
No hay forma. Y sí, decíamos, es una razón por la cual muchas parejas terminan. Claro, o sea, y yo lo veo increíble, o sea, es una condición que es perfectamente tratable, que además ni siquiera es tan complicada de tratar, al menos desde, claro, el punto de vista médico, pero hay parejas que terminan porque él tiene a bien, claro, él tiene a bien no atenderse, ¿no? Cuando es algo que si se atendiera, muchas cosas mejorarían, ¿no? Entonces, híjole, sí es bien triste cómo tantas parejas pueden terminarse por esto. Ahora, esto...
Pero a ver, quiero que nos aconsejes a las mujeres.
Sí.
¿Qué no debemos de hacer para engancharnos en el problema del otro?
Yo sé que esto es bien difícil y mucha gente cuando lo digo me dicen, ay, sí, porque tú no estás ahí, ¿no?
Pero
sí ayuda mucho tratar de no tomárselo personal. O sea, si yo estoy viendo que mi pareja constantemente está irritado, explosivo, y que esto no es exclusivo conmigo, sino en general, claro que con las parejas como hay más confianza tiende a ser peor, sí, frenar en ese momento, es más, aprovechar ese momento donde esta persona está siendo así, explosiva, irritable, impulsiva, para con uso de calma y sensatez decirle, ¿sabes qué? Ese trato que estás teniendo, esa forma de hablarme, no está bien y no es correcta y no es tolerable. Y te doy el beneficio de la duda de que te he visto estresado, te he visto preocupado, pero eso no es normal y tenemos que atenderlo. ¿Sí me explico? Y necesito que te atiendas. Y ahí ya puedes decir, o sea, porque si no te atiendes, pues esto no va a acabar bien.
Sí.
¿Sí? Entonces yo diría, siempre es primero por la buena. O sea, siempre es tratando por la buena, decir, oye, como les digo, aludiendo síntomas que tal vez a él sí le importan y síntomas sí. que él ve malos. Dos, si eso no funciona, ser más directos. Y decirle, ¿sabes qué? Tu forma de ser, tu estado de ánimo, tus cambios abruptos de personalidad no es aceptable y yo no estoy dispuesto a tolerarlo más. Y si es el caso, pues poner un ultimátum. ¿No? A veces es lo único que ayuda, es lo que los moviliza.
O sea, de lo único de lo que nos das permiso es de llevarlo a terapia. Pero ustedes no pueden estar todos los días. ¿Te tomaste la pastilla?
No.
¿Ya te tomaste el antidepresivo?
No.
¿No tienes terapia hoy?
No. No, no, porque...
¿Y si me empujan llevarlo a terapia?
Bueno, pues sí, no, tampoco, ¿no? O sea, sí. puedes tratar de ayudarlo la que la primera vez... Normalmente cuando van la primera vez y uno les explica, ellos toman la conciencia necesaria para continuar, porque además sí se sienten mejor. Y pues, ¿quién no va a seguir haciendo algo que me hace sentir mejor? Pero definitivamente no es responsabilidad de nadie la salud mental de otra persona.
No, oye, dice aquí Sofer, pues es como el chiste de cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco. Pues es que el foco tiene que querer cambiar.
Cambiar, así es.
Si no es muy complicado.
Sí.
Y si tú tienes una pareja que te está afectando, que te está reduciendo, que te está restando y no quiere cambiar...
No quiere ayudarse.
Tienes que tomar la decisión.
Sí, porque si no se ayudan, eso no mejora espontáneamente.
Claro.
O sea, que te digan, no, voy a ser diferente, voy a cambiar, no está en él.
Mira, Jackie tiene una preciosa. Qué bonitas cosas mandan, los quiero. No puedo ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, pero sí puedo arruinar mi vida intentándolo.
Absoluto.
No, fíjate, está buenísimo.
Qué bueno.
Ahora, aquí hay varios hombres que escriben aquí. Cielos. Creo que he vivido deprimido por años.
Ah, esa es otra.
Esta es la variable que le quería meter esta conversación. Porque la razón por la cual es más fácil no atenderse es porque hay depresiones súper funcionales.
Sí, sí. Los hombres en particular muchas veces estamos como entrenados, pues, a que nuestro valor se define con nuestra productividad, ¿no? Entonces, muchas veces los hombres, a pesar de sentirnos pésimo, pues mal que bien seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, efectivamente, mucha gente puede seguir yendo al trabajo. Digo, la verdad es que no al 100%, pero van y cumplen y hacen las cosas y se levantan. Pero este es el típico ejemplo de mis pacientes que me dicen, sí, yo, pues sí, de lunes a viernes voy al trabajo y todo, pero el fin de semana no salgo de mi cuarto. Y si me dicen, ven una comida, no hay forma. Y si me dicen, vamos a salir con los niños al cine o los hijos al cine, no hay forma. O sea, ahí está, pero cumplen y funcionan. Y es así como pueden pasar años y años con depresión. La depresión, la ansiedad, no son condiciones que se quitan espontáneamente ni solas. Claro. Si yo no las trato, pueden quedarse ahí por años y entonces empezarla a normalizar.
Claro, y esa es la preocupación de que sean ustedes depresivos funcionales.
Sí.
Que como llevan tantos años viviendo y sintiéndose así, ya ni te das cuenta, no lo ves, porque para ti esto ya es normal.
Así es. Así soy yo.
Y se te olvidó que hace 20 años tú eras una castañuela.
O por algo se casaron o se juntaron, claro, contigo, ¿no?
Se te olvidó
¿Seguro
que hace
no eras
20
así?
Años a ti te daban ilusión las cosas.
Claro, claro. Sí, a veces yo les digo a las personas, a ver, tú piensa, si tu pareja te conociera hoy, volvería a elegir estar contigo.
Oh, my God, qué horror. No, sí, 100%. Pero aparte, como muchas veces la depresión es paulatina,
sí,
es lenta, se va agravando, a mí me obsesiona mucho ese tema de perder el brillo.
Sí, uh-huh. Y sí se pierde.
Y sí se pierde.
Sí se pierde y nadie se da cuenta que se perdió, es lo peor. Yo les digo mucho a mis pacientes, es como los niños. Si tú los ves diario, no ves que crecen. Tú dices, no, pues yo lo vi igualito. Quien los deja de ver, dice, qué grande está. Ajá. Así pasa, el que vive, claro, con el deprimido diario,
claro,
no se está dando cuenta que se está deprimiendo cada vez más.
Pero si escuchan alguna frase que alguien les diga de pronto, oye, tú no eras así, ojo, es una gran red 100%. Flag.
No se ofenda.
Oye, o pregúntenle a la gente que los conoce.
Estaría bueno.
¿Cómo me ves?
Exacto.
¿Cómo me ves?
¿Cómo me vibras? ¿Cómo me sientes ahora?
Yo, claro, mucho le pregunto a Juan, ¿cómo me ves?
Sí.
Y él me explica, me comenta.
Es un cuero, mi amor, te amo.
Estúpida.
Sí, ya sé, claro.
Ahora, ahí
yo te lo dije
una.
Ahorita, hija, y eso no me, sí, no me das ni crédito.
Sí, sí,
o sea, y
sí,
te lo dije de auténtico y honesta.
Sí. Sí.
O sea, Marta está yendo con su terapeuta, que qué bien ahora.
Sí, claro.
Después de un rato que dejaste de,
sí,
ir.
Sí, sí.
Y sí ha tenido sus pasitos para mejor, ¿no?
Sí.
A ver, ¿qué pasa con los hombres mayores de 50 años? Las hormonas también les pueden afectar su salud mental y emocional. ¿Quieres saber, mi Lupe?
No, no tanto como en las mujeres.
No.
Este tema de la andropausia no es algo tan bien estudiado. No tiene ese impacto como ocurre en las mujeres. No es un pretexto, pues.
Claro. Mira, Felipe dice, yo siempre he dicho que mi mayor enemigo soy yo.
Sí.
Porque entre semanas soy súper funcional, salgo, cumplo con la chamba. Y cuando llegue el fin de semana, me la paso encerrado en mi casa, haciendo nada. Y sé que estoy deprimido y sé que tengo que ir a terapia.
Es la máscara de la depresión. O sea, aprendemos a enmascarar los síntomas. Aprendemos, claro, incluso hasta cambiar nuestras facciones faciales para agradar. Claro, yo tengo pacientes que, o sea, que afuera del consultorio están con una sonrisa. Entran al consultorio.
Sí, claro.
Y me desarmo, ¿no?
Claro.
O sea, aprendemos a simular muy bien.
100%. Pero también te voy a decir una cosa. También tendemos a tapar nuestra depresión con la palabra flojera.
Sí.
Vamos el fin a comernos unos tacos.
Ay, no.
Qué flojera.
Sí.
Oye, es la boda de fulano, vamos, qué diversión, ahora vamos a pasar bomba y bailamos. No, neta, prefiero no ir. Me da flojera. No te da flojera, estás deprimido.
O estoy cansada.
Es la tenue diferencia entre la palabra querer y poder. Las personas rara vez decimos no puedo.
Uh-huh.
Es más fácil decir no quiero.
Exacto.
Pero no nos estamos dando cuenta que en realidad no podemos.
Sí,
claro. O sea, especialmente los hombres.
Claro.
Oye, pues, no puedo, no quiero.
Sí,
pero
sí,
en el fondo
sí,
es porque no puedo. Y ni siquiera me estoy engañando. Yo en serio creo que no quiero.
Sí.
¿No? Es como el alcohólico que dice, no, yo no dejo de tomar porque no quiero. No, maestro, es porque no puedes.
Sí.
No, pero no quiero. O sea,
claro.
no te estás dando cuenta que no estás pudiendo.
Claro.
En el caso de los hombres, en estos temas es igual.
Qué atinado eres. Oye, dice aquí Rob, ¿por qué no haces mención y explicas el ABC para que los hombres vayan a terapia? Porque dice que en algunos casos no vamos porque no sabemos ni por dónde empezar, cuáles son los tipos de terapia, cómo busco un terapeuta uno.
Va.
A ver.
Paso uno, psicoeducación. Enterarme de estos síntomas, si quieren, en lo personal. Para eso ayuda mucho cosas como estas. Y para mí creo que es de lo muy importante hacerlo, difundir. Entonces, pónganle al hombre este podcast, que lo escuche, que él lo interiorice. Eso ya lo escuchó, ya me psicoeduqué.
Sí.
Paso dos, tengo que tomar acción. Una buena opción es ir primero con un terapeuta. El tipo de terapia que recomendamos es la cognitivo-conductual o la conductual-contextual. Psicoterapia es como decir quimioterapia, hay miles.
Sí.
Y algunas son para unas cosas, otras para otras. Para el tema de ansiedad y depresión, que es lo más común, son estas dos formas de psicoterapia, cognitivo-conductual y conductual-contextual. Son las más recomendadas. ¿Quién hace esto? Normalmente son psicólogos, o sea, personas que hacen licenciatura en psicología y después hacen una maestría en alguna forma de psicoterapia, como la cognitivo-conductual. También hay algunos médicos que hacen las maestrías y también son terapeutas. Entonces, ¿qué les diría yo? Busquen a alguien con esta formación, o sea, asegúrense de que tiene esta formación y denle una oportunidad. No vayan pensando, voy a estar en psicoterapia un año. No, no, voy a ir una vez. Y si les hace sentido lo que les dicen, pues ya le resolverán sus dudas ahí.
Bien. Es que te lo juro que... Ya saben, ¿se acuerdan en los 80s que habían estos camiones de la policía? Que eran como, se llamaban Julias.
La Julia.
Sí, claro. Bueno, es precioso.
Como la Suburban, así.
Exacto. Sí, sí, sí. Quisiera subirme una Julia e ir a los trabajos de todas las que me han escrito en Twitter y recoger a sus maridos de los pelos. Porque Julia dice, así es mi esposo, depresivo, funcional, súper tremenda depresión, no quiere ir a terapia. Y sí, él no era así cuando yo lo conocí.
Claro.
Entonces, ¿qué hace Julia?
¿Qué hace Julia? Enseñarle este podcast, que lo escuche, y tú, esposo de Julia, neta, déjate ayudar. O sea, no es tan grave como crees, no es tan difícil, no es algo complicadísimo.
Sí, aparte no sé creen que van a ir a terapia y les van a hacer una lobotomía o sí. ¿Ya sabes?
Mira, mucha gente entra al consultorio y les digo, qué sorpresa, no es como cualquier consultorio.
Sí, claro.
No hay divanes, ni monedas para hipnotizar, no hay incienso.
Exacto, y Pablo médico. Es lo máximo aparte. Y luego es... Pues entender qué tiene.
Y ya, y tratarte. A veces, muchas veces con medicamentos que ayudan muchísimo, que son sencillos de tomar, que son seguros, que no son controlados, que no son adictivos, que no los van a tener lentos, zombies, adormilados. Y tan fácil como tomarse una medicina todos los días, con claro. El desayuno.
Mira, Wendy dice, mi papá tiene 74 años, vive una gran depresión y arrasa con quien le pongan enfrente.
Ah, no. Sí.
Y tristemente, él es el de la idea de que ir a terapias para gente loca.
Claro.
No, bueno. ¿No?
Y claro. Que no sirve. Que,
sí. Mira, yo terminé la relación con el papá de mis hijas después de 20 años porque nunca quiso atenderse. Te digo una cosa, Anaí, te aplaudo, te celebro, te admiro y me quito el sombrero.
Pues sí.
Porque muy poca gente tiene el pantalón para hacer eso.
Así es. Sí, totalmente.
Bueno, ¿dónde te encontramos, querida?
Pues miren, pueden llamar a la clínica, ahí hay un equipo también de psiquiatras, neuropsiquiatras y psicólogos, todos como muy sensible con estos temas, es el 5515-454240.
A ver, entonces empiecen por ahí.
Sí, sí.
Busquen a Pablo, Pablo tiene un equipo increíble de gente. Sí. Que hacen terapia cognitivo-conductual.
Y conductual textual, así es.
Exacto. Otra vez dame el teléfono.
5515-454240.
Bueno, ahora, como diría mi mamá, adiós rogando y con el mazo dando.
Pues sí.
Ya, marquen.
Pues sí.
Pero ahorita. Pues sí. O sea, es ahorita, desde el pensamiento a la acción.
Sí, sí, y que no vive en la Ciudad de México.
Fernando, busque marca ahorita.
Sí.
Marca ahorita.
Claro.
Okay. Luego, en Twitter es psiquiatría LRS
y en Instagram
igual. O psiquiatrialrs.com.
Sí, y ahí subimos de pronto algunos como materiales pequeños para eso, para sensibilizar.
100%. Y este podcast, pónganselo a quien necesite escucharlo.
Así es.
Y si no, vamos a ir en una Julia por usted.
Redadas como
si no
el
se quiere componer, los vamos a componer nosotros, pero a trancazos.
Así es.
Gracias, Pablo.
A ustedes.
Gracias.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión.
Ahora sí, saquen papel y pluma, examen sorpresa con Tere Díaz, cuentavientes. ¿Quién de ustedes es el oso? Suéltala, Rulo.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Y Tere Díaz.
Vamos.
Tere Díaz. Una de nuestras grandes psicoterapeutas de cabecera. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Usted cómo se encuentra?
Muy bien. Muy feliz de que estés acá. A ver, vamos a hacer un examen para ver qué tan celosos somos.
correcto, porque fíjate que a la gente le da pena decir que se lo
siga. Sí, 100%. Sí,
100%. No, es que me da miedo, es que yo no quiero que le vaya a pasar algo, es que yo tengo claridad de que esa persona le va a hacer algo. Entonces, y da vergüencita, ¿no?
Sí, da pena.
Da vergüencita ser celoso porque te das cuenta de lo ridículo y no lo puedes controlar y estás controlando
al otro. Sí, porque ser celoso es una debilidad al final, ¿no? O sea...
Pero vergonzoso.
Da vergüenza.
¿No?
Da vergüenza. Sí, da vergüenza.
Porque si dices, bueno, estoy triste, me da culpa. Pero
no, nunca dices, tengo unos celos tan perros.
De la rechín. Claro. No, inventas. Pero bueno, vamos a hacer 10 preguntitas para que ustedes pongan sí o no. Sí o no. Tranquilos.
Venga.
Uno, ¿tienes siempre la respuesta correcta y crees que lo sabes todo? Dos, ¿corriges permanentemente los errores de los demás? Esto no se dice así, se dice asado. Tres, ¿juzgas rígidamente?
Espérame, a ver, no, es que me está siguiendo muy rápido. Espérame, a ver, apenas voy en la primera.
A ver, ¿qué? Ya la primera, ponte sí, ya nos ponemos sí, Marta,
porfa. Quiero explicar algo. Estos son rasgos de carácter que predisponen, facilitan,
de acuerdo,
anteceden a los celos. Ojo, una pequeña aclaración. Los celos son muy, muy, muy caprichosones. O sea, no siempre están y de repente algo pasa y ¡bum! Vale. Como que yo no era celosa. ¿No te ha pasado, Rebeca?
Eso estaba yo platicando con Marta en el corte.
No soy celosa y de repente caprichoso pasó algo. Miró de una manera.
No, o hay parejas que
algo
te sacan.
Y hay parejas que ciertas conductas o inseguridades personales.
Claro.
Corrosivos, porque cuando te dan, sientes que se te quema de los pies a la cabeza. O sea, es una abruma, un malestar emocional. Y dominantes, porque ya que se instalan, es difícil de pararlos. Entonces, ojo, estas preguntas tienen que ver con tu estructura de carácter que predispone o facilita a los celos y que si algo pasa, ¡pum!, chispa, vienen ahí. Entonces, voy a repetir brevemente. Uno, ¿tienes siempre una respuesta correcta y crees que lo sabes todo? Corriges, no es así, es asado, no, a mí me dijeron, yo investigué. Dos, ¿corriges permanentemente los errores de los demás? No es aquí, es allá, se dice así, no se pronuncia de esa manera, etcétera. Tres, ¿juzgas rígidamente las acciones de los otros y permanentemente calificas de bien o mal, verdad o mentira? No, esto está bien, esto es incorrecto. No, eso así es. Lo otro es un invento. Cuatro, ¿te mantienes en alerta constante sin perder los menores detalles de lo que hacen, dicen o dejan de hacer otras personas? Sobre todo si es tu parejilla, ¿verdad?
Quizás puede ser a lo mejor.
Exacto. Cinco, ajá, ¿eres demasiado exigente y por tanto difícil de complacer? No es que no llegaste, es que yo te pedí, es que dijiste algo que no íbamos a hablar, etcétera, etcétera. Seis, ¿a veces tu alta religiosidad o como moralina, verdad, adhiere a valores supremos, inalcanzables y consideras que tus demandas y tus expectativas son como de otro mundo, como si fuéramos angelicales, ¿no? Valores sobrenaturales. Ajá. Hay que aspirar a esa perfección, hay que tener esa resiedumbre total.
Sí, se llama self-righteousness. Exacto. Ajá.
Oh, qué bonito. Okay. A beautiful.
Ok,
word.
¿Ya viste qué bonito? Beautiful. Self-righteousness.
Luego me lo escribes en WhatsApp porque fíjate que no lo había ni oído. Ni
para que se lo digas a Peter, my love.
Peter, my love.
Oh, my God, you're so self-righteous. Ok,
very difficult. Siete. ¿Eres muy responsable y coherente al punto de ser inflexible? O sea, si dije, lo hago. Si ya no puedo, me levanto. Si algo no salió bien, lo corrijo. Si me duermo a las 4 de la mañana, al otro día pongo cara de pero lo entregué. O sea, no hay disculpas, no hay pretextos. Y si alguien lo hace, ahí viene el juicio. No, es un flojo. Es que no, por eso no ha logrado nada. 8. ¿Te cuesta integrar las contradicciones propias de la vida y tiendes todo a verlo blanco o negro? No, o me quieres o no me quieres, o quieres estar o no estar, o te gusto o te disgusto. O sea, tiene que ser A o B. Ya esa cosa de
eres un chingón o eres un imbécil,
eres un pendejo. Entonces, esa ambivalencia de sí te quiero, pero a veces me canso, pero necesito mis espacios. No, no, no. Si me quieres, quieres que esté contigo. O sea, esa rigidez. 9. Eres ansioso, demasiado inquieto. O sea, cualquier cosa te enerva, ya no puedes dormir, estás piensa y piensa, dudas, te activas porque hay ruido, pero porque no llegaron, pero porque va a pasar. O sea, eso es carácter así. Así como muy, muy aprensivo, medio neuraz, medio neurillas. 10. Tu tolerancia al riesgo y a la incertidumbre es muy baja. Aquí se aplica el más vale por conocido, ¿no? Claro. No sé, no estoy seguro. Yo te aviso cuando te busco. No, a mí dame una fecha. No, a mí dime si sí o si no. Hay gente que poco le dicen, ¿sabes qué? Tengo que pensarlo, no estoy bien. No, yo prefiero acabar ahorita, pero eso de que tengo que pensarlo, no. O sea, perdóname, te estoy diciendo que...
Oye, aplica para otra. Oye, hablamos después. No, de una vez. No, es que me quiero calmar antes para no decir lo que no... No.
Lo que me vas a decir,
que rueden cabezas, claro.
Por lo sangre que corra ahorita.
Porque si no estás segura...
Que corra ahorita.
Si no estás segura, ¿qué vas a asegurar?
De acuerdo. Y
les gusta mucho en terapia, ¿eh? Lo que no sabemos nosotros, nadie nos lo va a decir. O sea, ¿qué es eso? O sea, no es necesario. Ah, porque yo no voy a esperar 2 semanas. Y ahora con todo lo digital, la gente no tolera. Mañana te contesto.
Sí,
no,
sí.
No, no, como si no supieras lo que me vas a decir. Bueno, entonces, rasgos de carácter predisponen, considerando que los celos son caprichosos. Hay gente que te dice, nunca he sido celoso hasta que tal cosa pasó.
Claro.
Pueden predisponer a los celos. Entonces, si tuviste en la mayoría sí, es muy probable que un evento que a lo mejor no has vivido o que confirmes que ya lo viviste, eres una persona celosa. Si tu mayoría de respuestas es que sí, seguramente no toleras que no te avisen a dónde va, que no te contesten de inmediato, que sea muy amiga de Juanita Pérez, porque qué raro, esas amistades no existen, eso ya no es amistad, ¿no? Si eres de los que respondiste sí a 5, ¿no? Y no a otras 5, pues hay tela de dónde cortar para que cuando haya un evento que se salga de lo común, tú, pum, reacciones. Y si tiendes a decir no, o la mayoría son no, puedes manejar bien las ambivalencias, las contradicciones y las complejidades de la vida amorosa. Porque a mí que lance la primera piedra, el que no diga, a mí yo quiero a este, quiere vivir con este, quiero vivir con esta persona, pero me atrae tal otra, me mueve el tapete tal. O sea, el que no puede distinguir estos matices de la contradicción del amor, me encanta saber que está siempre y llegar y sé que no lo pide y donde está me dice, pero a la vez un día quisiera que se desapareciera tantito porque ya me cansé de verlo todos los santos días. Entonces,
sí.
Es importante entender que cuando uno no presenta estos rasgos de carácter, es más tolerante, está más abierto a manejar esas incertidumbres del amor. O esas cosas que a veces no es que ni dudes del amor por la persona, sino que requieres un espacio, quieres conocer a otras personas, quieres viajar con Juanito y no... Y no con tu esposa, etcétera. Bueno, ahora, y aquí entra mucho, fíjate, una cosa todavía, en que mucha gente no cree que uno pueda tener amistades del otro sexo y que sean amistades. Todavía hay gente, sí, y eso es un 100%. Rasgo celoso que lo agregó.
Perdón. Juan, mi marido es así y lo voy a acusar en Radio Nacional.
Ah.
O sea, él jura que no hay amistad entre un hombre y una mujer. Le digo que está totalmente enfermo.
Es que es la verdad. O sea, tú dime si no tienes amigos que podrías viajar, dormir en el mismo cuarto, platicar, con permiso salte porque voy a entrar. Y cero.
Te
vas a toquetear.
Claro.
Ni quieres coquetear.
Cero.
O sea.
Ni te gusta ni nada.
Nada. Entonces, y te agrego otra cosa. Y ahí va a un índice mayor de dificultad. Y pueden haber personas que te atraen, que te mueven el tapete. Y que ahí entra la madurez y la claridad de, perdón, o sea, es normal, hay gente que hay algo mal en mi relación porque me llama la atención no sé quién. Ay, perdóname, eso le pasa a cualquier gente que no es reprimida. Te llama la atención otra gente, te atrae, te gusta, te quieres hacer ojitos de repente con alguien. Y eso no quiere decir, esas son las introducciones, como digo siempre. Uno se casa y vive o se empareja con la persona que ama, pero el erotismo y el deseo no se casa con nadie. Y madurez es saberlo gestionar. Bueno, hay patanes que hacen lo que se les hincha, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de ellos. Ahora, ¿qué son los celos? Fíjate que los celos se dan en el territorio del amor, pero no son amor. No falta, no falta.
Ajá.
La tarada o el tarado, yo voy a hacer esto para que reaccione. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa gente que no, nunca se enoja. Me puse a hablar horas con no sé quién y no se enoja. Yo estaría preocupada de como que quieren demostrar que los quieren porque los celan. Eso yo lo... Se dan, los celos sí se dan en los territorios amorosos y en muchos otros, ¿eh? Quienes son celosas con los amigos, con los hermanos, etcétera. Pero los celos no son amor. Como no me cela, no me quiere. No, dale gracias al cosmos, a Dios, al universo, que no te cela, porque es un tipo de violencia, Marta.
Una pesadilla.
Es una pesadilla.
100%. Ok, pero ya no hables porque tengo que ir a un corte. Sí.
Ah,
y ahorita
gracias.
Te voy a decir
gracias
algo
por darme
que yo aprendí.
La indicación tan precisa,
exacto,
¿eh?
Exacto. Pero espérate, antes de ir al corte, nada más les voy a decir que volviendo, ya va a explicar de dónde vienen los celos. Pero aparte, yo aprendí una explicación antropológica
¿viene?
Del origen de los celos
¿viene?
Que tiene que ver con nuestros ancestros, ¿eh? Ahorita vamos a hablar de eso regresando, no se vaya.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio y está con nosotros Tere Díaz. Acabamos de hacerles un examen para ver si son celosos o no son celosos, ¿ok? Si se lo perdieron, rescátenlo en el podcast.
Por favor.
Ahora, ¿qué son los celos? Ahí nos íbamos a quedar.
Sí, pero tú nos ibas a dar el estudio antropológico.
Ah, no, es que ¿saben qué?
Sí, claro.
¿Me dejas en ascuas?
Cuando hice el estudio... para hacer un podcast que vive en Spotify, que se llama La Vida Explicada, uh-huh. En donde justamente explicamos de dónde viene el beso, quién inventó abrazarse, cómo inventó el ser humano tener sexo así, la explicación de todo. Es una maravilla de podcast para que vayan a escucharlo, se llama La Vida Explicada. Justamente hablamos en un episodio de los celos. Y no van a creer ustedes que los celos... es de la época de las cavernas. Es una emoción súper primitiva. Y tiene que ver con el peligro inminente que sentía una persona cuando su, digamos que su proveedor o su pareja se iba con alguien más o la dejaba, porque en aquella época... pues obviamente si tú perdías a ese cazador que de mamut que te iba a traer la carne, que te iba a proteger contra un tigre salvaje, a ti y a tus hijos, corrías el riesgo de perder la vida. O corrían el riesgo de perder la vida a tus hijos, tu legado. Entonces los celos nacen en lugar más primitivo del cerebro humano, o sea, en la parte reptiliana. Y es algo instintivo de sentirte amenazado que viene desde aquel entonces.
Sí, que tiene...
¿Qué tal, chiquita?
No, muy, muy interesante. Y te agrego algo también. Cuando empezó a haber esta conciencia de la inversión parental, cuando el macho iba a cuidar a sus crías, pero no a las crías de Juanito Pérez, ¿verdad? Entonces,
ajá,
ahí
exacto.
También es, y de ahí avánzale a los años. Yo no voy a dejar que esta camarada... ande con quién sabe quién, porque qué tal que yo estoy matándome y defendiendo por alguien que no son mis hijos. Entonces, claro, se mete una cosa muy, muy de sobrevivencia. Pero bueno, Marta, regresando a tu pregunta, gracias por esta antropológica explicación que siempre nos ayuda a entender. Fíjate, por eso da tanto coraje ser celoso, porque es de una intensidad y a veces dices ni viene al caso, pero ojo, los celos son un malestar emocional profundo, dominante, corrosivo, que se genera por el temor a ser abandonados o humillados, si nos vamos ya a nuestros días. O sea, es el temor que me dejen, que me cambien o que me comparen. Hay gente, yo te lo digo en terapia, que llega, mira, me dio paz ver que estaba espantoso o ver que estaba, exacto, que es una tonta. O sea, nada que ver, pero es una cosa que tiene que ver contigo de sentir que tu dignidad, o sea, ok, si me dejó por Lady Di, en paz descanse, bueno, pero no, me dejó por una, es una cosa chafísima. Hasta hacen unas expresiones de veras despectivas, de horror. Porque es esa comparación, entonces tiene que ver el miedo al abandono y a la humillación. Y yo siempre digo, fíjate cómo las emociones es enojo, ira, y los celos en plural, yo creo que es un cóctel de emociones que por eso los hace tan intensos y tan corrosivos, porque hay envidia, hay miedo, hay ira, hay una necesidad de competir, hay una de tristeza profunda que de no ser el elegido. O sea, es un cóctel de distintos sentimientos que combinados generan un intenso malestar emocional. Uh-huh. Ahora, vamos a decir algo. Hay distintas maneras o puertas de salida como se manifiestan las personas celosas, como para disimular, ¿sabes? Uh-huh. Y que al final todas tienen que ver con distintas caras de los celos. Y aquí no es test como tal, pero vayan poniéndose palomita, ¿eh?
Sí, hay que ver
en
cuál uno entra de estas facetas.
¿Cuáles
claro.
usas? ¿Cuáles
sí, sí,
usas?
Sí, ¿cuáles
¿no?
usas?
Porque es como que normalmente disimulan algo que es una cualidad, pero al final acaba siendo una manera. Porque ¿qué son los celos? Es dominar, es controlar, es excluir, es poseer al otro. O sea, todo lo tendrás conmigo, no necesitas estar con nadie más que conmigo. Hay una película cañona que se llama Celos, Jiménez Cacho, ajá, de Jiménez Cacho, muy buena. Hay una frase que dice, serás mía de la cuna a la tumba. Y sabemos que hay escenas horrorosas por el tema de más vale que estés conmigo y ya, o que no estés. Y de ahí les súper, súper recomiendo este librazo de Cristina Rivera que se llama El Invencible Verano de Liliana, que cuenta la historia,
claro,
de esto que es terrible, termina en un feminicidio. Bueno, el suspicaz. Ay, el celoso suspicaz es esa persona que desconfía, ve mala intención, ve segundas, no, dijo esto, pero quiero decir lo otro, ve otras, ve mala intención en las acciones o palabras ajenas, es muy minuciosa, muy picky, se pregunta con o sea, llega alguien, oye, ¿por qué le dijiste esto a tal persona? ¿Para qué fuiste a tal lugar, ¿Quién es aquel que te saludó con tanto ánimo? ¿Con quién platicabas tan intenso, tan interesado? Ser suspicaz, detallista, minucioso, desconfiado, puede ser muy útil para algunas cosas, Sobre todo si eres dentista, por claro. ejemplo. Pero para vivir en pareja no sirve. Porque es una persona que necesita detalles, certidumbres totales, información casi documentada. Y lo tienden estas personas a ser conflictivas porque siempre encuentran alguna información que no les cuadra. Ah, no, pues yo hablé y no estabas. A mí me dijeron que no te vieron. Para dudar, desconfiar, cuestionar y perseguir. Ese que en extremo y en un celo patológico tiende al paranoide. Te vio, no me dijiste. Claro, me avisaste tal cosa porque ibas a hacer tal otra. Entonces, una faceta de los celos es este ajá. carácter del suspicaz. Ahí viene otro. Él sabe lo tuyo.
A ver.
Él sabe lo tuyo. Esos que al principio te hacen una gracia porque le preguntas, te responde. Si dudas, él sabe, se documenta. Pero él sabe lo todo. Siempre tiene la respuesta correcta. Él sabe. Tú no. te corrige, ¿eh? Son esos que te corrigen, te indican cómo hablar, cómo comportarte, deberías de cambiarte esa ropa, no viene al caso, no, ese color no te sienta bien, me gusta lo que dijiste, muy interesante, pero muestra más seguridad. Aparte, no se dice así, se dice asado, porque convivir con un sabelotodo puede ser estimulante en el principio. Como te digo, es como es bastante cómodo tener una enciclopedia parlante viviente que te da toda información, todo dato cultural. Luego, mira, como decía un tío mío, lo que no sabe lo inventa, pero bueno, ahí anda. O a lo mejor sí sabe, pero pronto, además de cansarte que te estén corrigiendo, diciendo, señalando, perfeccionándote, hace la vida pesada. ¿Y por qué se comportan celosamente? Porque solo ellos saben. Solo ellos son la fuente de lo que está bien o mal. Ellos tienen un conocimiento. Ellos ven dónde hay peligro. Ellos saben que el otro tiene otras intenciones. Tú no te estás dando cuenta que la gente que es así es que quiere tal cosa.
Tú eres muy inocente.
Sí, no te dejes encandilar, por Dios. Está clarísimo. Entonces, híjole, esos que todos saben y todo corrigen, tienden. Vuelvo, porque fíjate, la base de los celos es controlar, delimitar, poseer, incluso manipular. Tenemos otro que se muestra también, tiende a ser celoso, el moralista.
Después del corte.
Gracias por detenerme.
¿Cómo se llama el otro?
El moralista.
El moralista. Al volver hablando de los celos con Tere Díaz en W Radio, no se vaya.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. Está con nosotros Tere Díaz, cuentavientes. Y estamos hablando justamente de los celos. ¿De dónde vienen los celos? Ya lo explicamos. Y ahora vamos en los tipos de celosos. Ya hablamos de el suspicaz, el sabelotodo. Ahora vamos con el celoso moralista. A ver, venga.
Es la bandera del bien y del mal. Él tiene lo que es verdad y lo que es mentira. No tiene dudas. Muy seguro de sí mismo. Eso hace que muy fácilmente pues haga juicios de valor respecto a las personas. Es una mala persona. Es una buena. Ella sí sabe. Este es un tarado. Las personas moralistas te dan la sensación de eficacia y rotundidad. Por eso mucha gente sigue a gente que dice verdades a rajatabla, sin nada de matices, porque como que te calman. Esto está bien. Ya me dijo, esto está mal. No hay que pensarle mucho. Incluso pueden ser agradables porque nos dan esta sensación de seguridad, nos muestran el camino del bien y de la verdad. Pero su moralismo, Marta, termina convirtiéndose en algo muy rígido, muy intolerante y con una facilidad de hacerse celosos. ¿Por qué? Porque además de que tienden a ser tradicionales, les cuesta, como te digo, integrar la complejidad, creen en valores internos, en conductas que no cambian, les gustan las cosas que siempre han sido. Ahora, ¿por qué salen con estas mamarrachadas si esto es así o asado? ¿Qué son esas modernidades? Y el amor, ¿no? Para ellos es de las cosas que siempre lo tienen que definir en términos patriarcales, matrimoniales, no esas cosas a lo que juegan ahora, de que son novios, pero cada quien vive en su casa, pero que pueden ser eso, hasta hacen voz rara, ¿me entiendes? Cuando ya no les gustó. Es que no, pues esas, así que fácil, ¿no? Ah, no, qué raro, terminaron un tiempo, viven separados. O sea, todo es, o es así, o es asado. Entonces, en la vida, y no me negarán, no me dejarán mentir ustedes dos, Marta, Rebeca, que uno va por etapas en donde va flexibilizando, va cuestionando, va adaptando, va entendiendo el amor, la vida, las relaciones, de una manera diferente. Ah, no, ellos es así, o es asado. ¿Cómo me ha llegado gente hacia terapia? En donde la pareja los deja y les cae así un cubetón de agua helada porque no podía hacer eso, no era amor, si hacía tal cosa. Porque esta idea de los valores universales, que los hay, o sea, la bondad es un valor universal, la verdad, pero que no puede aplicar en la realidad matices para situaciones y circunstancias, pues acaban muchas veces tronando su mundo de creencias.
Sí, sí, sí.
Entonces, totalmente. Cansan porque de veras corrigen, ajá, pues eso no está bien. Eso, perdóname, no me vas a convencer, eso está mal. Uh-huh. Eso no es verdad, eso no es así. Mira, a mi papá le gustaba mucho decir, hija, estás mal. Sí. Híjole, hija, estás mal. Bueno, ya era, hija, eso no es así. Uh-huh. Y tenía esta mentalidad, esto se vale, hasta que, perdón que te lo diga, hasta que se divorció, porque lo dejaron. Claro, ya, no mi mamá, claro. Mi madrastra.
Sí, esa era ya la segunda.
Empezó a dudar, ¿me entiendes? Uh-huh. Y a flexibilizarse en las conductas, incluso amorosas. Ya deja de sus hijas, de sus nietos, uh-huh, porque él era lo bueno, lo malo. ¿Y cómo se hacía el superhéroe de que él no creía en el divorcio, etcétera, etcétera? Ya estaba divorciado y no creía en el divorcio. Uh-huh. Él seguía casado. No, unas necedades, que para qué te cuento. Ese es un tipo de moralista.
Claro.
Entonces, esa gente no acepta negociaciones.
¿Sabes qué? Tu papá se ha de estar revolcando en el cielo después, sí, de lo que acabas de decir.
Él mejoró al final, afortunadamente. Yo le quiero seguir su ejemplo. Pero no, con decirte, cuando yo me iba a divorciar, antes que decirme cómo estás, me preguntaban, ¿qué te dijo tu papá? Oye, pues de la manera,
claro,
tan blanco-negro que tenía. Bueno, ese es otro tipo. El moralista va a ver cada rato faltas. Eso que hiciste no está bien. Uh-huh. Eso no es así. Te vas a poner en riesgo. Te estás equivocando. Entonces, perdón, o sea, si hablas, porque si trabajas, porque si tienes un amigo, porque al final todo gira en torno a las mismas conductas, Rebeca, Marta. Es porque si tienes un amigo, porque si escoges un trabajo, porque si te vistes de una manera, porque si decides salir a cenar en vez de a desayunar, porque pues nomás tienes tiempo libre en la noche, de 10 a 12. Uh-huh. No, pues perdona esas horas, te pones en riesgo. Siempre meten pretextos como muy valiosos,
claro,
¿no?
Claro.
De amor y de cuidar. Bueno, tenemos otro, el evitativo. El evitativo es aquel, y aquí viene una cosa, ¿cómo preguntan en los verdadazos los domingos del apego? Sí, tenemos distintos tipos de apego. Bueno, pues un apego evitativo que es insegurón, que no está, no confía, tiene miedo que lo dejen, y luego ni lo aceptan, porque qué bueno que hablaron y que muchos entiendan cuál es su tipo de apego para ver cómo responden a las conductas de las personas.
Sí,
porque
sí.
Si no culpas al otro, que es lo que hace el celoso evitativo. Es que no me das seguridad, es que no me cuidas, es que no me lo confirmas. En vez de decir, yo vivo con una sensación.
Es que tú me los provocas.
Exacto. Frágil, una fragilidad en donde permanentemente siento, si los celos es el miedo al abandono y a la humillación, que te van a dejar, o que te quisieron dejar en ridículo, o que no te dieron la palabra, o que te callaron, ¿no? Hay unos que te dicen, ¿por qué me callas? ¿Por qué me interrumpes? ¿Por qué te adelantas? O sea, es esa inseguridad permanente. Y este tipo de apego, que ya sabemos que tiene que ver, que tienes una gente muy needy. Hay que estarla confirmando, reforzando, asegurando, lo cual requiere demasiada inversión para un adulto. Y si con los hijos a veces dices, ya.
Sí, porque permanentemente cree que lo van a abandonar.
Sí, o que lo quisiste, que no lo atendiste, que, ajá, no lo cuidaste, que lo ridiculaste, que lo minimizaste, que lo invisibilizaste. Bueno, ajá, entonces un individuo con este apego evitativo es fácil, sí, que se convierta en celoso porque se siente fácilmente sustituido, abandonado, no cuidado. Uh-huh. Se aferran, aparte tienen una gran dependencia emocional, porque chingan, pero no te dejan. Claro. ¿Sí me entiendes? Oye, si no estás contento, si no te parece,
y lárgate.
Sí.
Le salió el
déjame en paz.
A Rebeca le salió el
¿por qué no te largas?
Lárgate.
Ah, no. Porque como claro, les da miedo, son dependientes emocionales, no están chinga y jode. Entonces, ojo, sí, qué importante el autoconocimiento para saber que ese temor es tuyo. No puedes tener una gente agarrada como perro rabioso para que no se vaya tantito, uh-huh, porque tú tienes miedo de todo. Trabaja en tu seguridad, trabaja en tu autoestima y entiende tu apego, ve a terapia, como decíamos en el corte.
Claro.
Bueno, el romántico, este, es peligrosísimo.
Sí.
Porque creen en el amor eterno, en el amor que todo lo puede, en el amor que todo perdona, que se sacrifica, que se entrega, que sabe todo de ti, que no necesita casi preguntarte, que lo da todo por ti. Y hay gente que sigue teniendo estas ideas tan enfermas del amor, Digo, qué rico cierto romanticismo, pero que hasta sabes que estás jugando, ¿no? Uh-huh. Pero esa gente que cree en estos valores imposibles, idealizados del amor, es gente que tú deberías haberlo sabido.
Sí.
No lo sabes, te lo tengo que explicar. O, claro, si baja el sentimiento y hay una época plana, porque el amor tiene épocas planas, o sea, en donde se da más la voluntad, o yo me sumo al compromiso que hicimos, pero que yo te diga que papaloteo, no ocurre. Entonces, el romanticismo mistifica la naturaleza humana, o sea, hace una faceta falsa, irracional, como llena de maripositas, corazones. Hay momentos, el enamoramiento te los da, pero el amor, las relaciones humanas que viven de eso, acaban sintiendo que se estrellan contra la realidad. ¿Por qué? Porque eso es insostenible. El amor es humano, el amor tiene el everyday life y no se puede vivir de yo todo lo sé, tú todo lo perdonas, yo todo lo aguanto, tú vamos a durar para siempre, porque si no eso no era verdadero amor. Uh-huh. El mundo real donde surgen y se viven vínculos amorosos reales nunca es suficientemente bueno para el romántico.
Sí.
Porque no me cargaste la bolsa, porque tuviste que dejar que pagara no sé quién, lo tenías que haber pagado tú. O sea, unas ideas literal de manual romántico de lo que es el uh-huh. amor. Es verdad que la seducción y el erotismo son esenciales en las relaciones amorosas, pero una cosa es tener esta habilidad para querer que el otro permanezca en tu vida, para ser atractivo, para degustar y disfrutar. Ahora sí que las mieles del erotismo, el deseo, el gusto por el otro, a ese canon de, sí, pues si realmente me quisieras, dejarías tu trabajo y te vendrías a donde yo vivo. ¿Por? O sea, eso ya es el sacrificio, la renuncia. Ok, tú quieres a alguien, renuncias a ciertas cosas, no se puede tener todo. Pero esos ideales amorosos, universales, románticos, se estrellan con la realidad.
Ah.
Aguas. Hay que saber lo que es el amor en la vida real.
Ok, bien. Yo quiero saber si alguien que nos esté escuchando, cuentavientes, se confiesan que ya encontraron qué tipo de celosos son.
Sí, que nos diga.
O alguien que diga, es que ya ubiqué qué tipo de celoso es mi pareja, mi
sí,
marido.
De qué pie cojeamos, ¿verdad?
De qué pie cojeamos.
Y lo malo, Marta, es que como si te fijas, todos tienen un lado, una cara virtuosa, ¿no? El evitativo
sí,
no tanto.
Que
el
suena bonita.
Sí, está más nido, pero el que todo lo sabe, el que cuida, el suspicaz, no, yo te llevo, no, yo aquí me espero, ¿no? No falta el que, no, yo prefiero ver oye, ¿por qué me esperas? Ya vete. O sea, no va a disfrutar mi reunión si tú estás afuera. Si tú me recoges, entras a saludar a todos, qué flojera. Tiene la cara virtuosa, descuidado, desbondad, pero acaba siendo, pues sí, una manera de protegerse de los celos. La extrema religiosidad es otro. Son personas que tienen altos valores trascendentes. Yo no tengo nada en contra de la gente que tiene, que profesa y practica una religión, pero uh-huh. a veces casi que nos faltan alas, ¿verdad? Como si fuéramos angelicales. No, tenemos un cuerpo y tenemos limitaciones. Entonces, esos modelos de extrema perfección, pureza, sacrificios, son difíciles de alcanzar. Eso de que sufre ahora porque gozarás después, no. Hay que saber tener un equilibrio en la vida de ahorita.
Bien.
Y exigir altos ideales convierten en una situación que deteriora el amor y genera celos. El súper responsable. El valor personal tiene, es qué bonito ser responsable, ¿no? Pero cuando deriva en una tiranía a la acción perfecta, que se correlaciona con los otros, si te fijas, es la gente eficaz, cumplidora, no te cambió un plan, dijo que llegaba y llegó, pero tú llegaste tarde, pero a la mera hora me moviste, habíamos dicho y siempre no, tú ibas a cocinar y compraste una pizza.
Sí,
oye,
claro.
¿Qué es eso? Pues, ¿qué estabas haciendo en vez de cocinar? Esa gente que es, qué bueno ser responsable, pero ese extremo que cae, si te fijas, cuando cae en la
ridiculez,
terrible. Uh-huh. El neurótico es la gente que tolera poco la ansiedad, es gente muy ansiosa. Uh-huh. Tolera poco, son muy reactivos, se asustan de todo, les perturba lo que es diferente. Entonces, son gentes que tienen muy poca tolerancia al estrés, tanto físico como psicológico. Y no me digas que el amor con todas sus mieles no tiene momentos de incertidumbre, sí, de sí, riesgo sí. real y de estrés.
Sí, y estos creen que ya le están pintando el cuerno.
Ah, claro. Sí. No, entonces qué rara que no. O sea, el neurótico sí que vaya a terapia, de preferencia psicoanálisis. Uh-huh. Porque ¿qué hay más incierto que lo amoroso? O sea, puedes tener ciertas seguridades y compromisos, pero nadie te asegura. Quieren seguridades totales. Eso no existe. Y meto aquí el rasgo del alcohólico, no porque haya una correlación. ¿Cómo diré? No es que un alcohólico va a ser celoso, pero grandes escenas de celos se detonan bajo el efecto del alcohol.
Sin duda.
Grandes escenas.
Sin duda.
Y se van flojitos y ya.
Y te bajas del coche y azotas puertas y me largo.
El teléfono y empujones. Y luego acaba en verdaderos dramas.
Claro.
Es indudable que la conducta celosa correlaciona con el consumo de alcohol. Hay grandes escenas de celos con desenlaces desgraciados en estado de embriaguez. Uh-huh. Entonces, mejor trabaja en tu conciencia. ¿Qué temes? ¿Qué te hace sentir menos? ¿En dónde te sientes insuficiente? Que a la hora de que flojito, te lanzas a decir barbaridad y media. Luego arrepentido, pides perdón y se repite el ciclo.
Claro.
Entonces, claro. Si el amado o la persona amada es romántico, religioso, muy responsable, muy ansioso, muy suspicaz, muy moralista, todo lo sabe, todo lo entiende, aguas, porque van dando chispazos de que quieren, esta gente le gusta controlar, manipular, convencer, cambiarte, poseer y acotar tu vida a su manera de entender y de vivir. Te voy a decir algo, los celos generalmente, Marta, son violentas, son violencia.
Claro, claro. Sí,
porque
sí,
el control, la posesión y el sometimiento y la manipulación son caras de la violencia. Entonces, a mí me llega gente a consulta y les digo, te digo la verdad, cambian poco. Le echan ganas, pero cambian poco. La gente que tiene todo esto muy arraigado, ¡híjole!, es gente que de veras, si puedes salir corriendo, sal.
No.
O serás una persona que siempre tendrás que estar poniendo límites e impermeable de que ya me dijo, pues pudo haber sido mejor. Híjole, acabas hartándote.
No, Rebeca. ¿Y qué tal la gente que dice, es que ya no me celas como antes?
Ah, no.
¿Qué es eso?
Ah, no, no, no.
Ya no me celas como antes.
Entonces ya no me
quieres.
Exacto. Ya no me
quieres. Ya no me quieres como antes.
Y luego no falta el que lanza el picotazo para ver si, ¿no? Uh-huh. Se meten en unos problemones. No, 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 no. Entonces, estas cosas se detectan rápido, ¿eh?
Sí, claro.
Sal corriendo o asume que hay celosos que se acercan a lo patológico, que requieren hasta medicación, porque ese manejo de la ansiedad, ese manejo de la rigidez, ese manejo hay que ver, hay celos patológicos que difícilmente cambian. Y si no puedes, ¿sabes qué? Retírate. Si no puedes, retírate en vez de querer cambiar al otro. Yo quiero cerrar, claro, como siempre, diciéndoles, si te consideras celoso y quieres manejarte mejor para que no te manden a la fregada, o si estás con una persona celosa, llama a Psicoterapia La Montaña, por favor, en @lamontaña.com. Tenemos un terapeuta que te acompañará en este proceso complejo.
Te queremos, Tere, te queremos. Qué barbaridad, los celos, cuentavientes. Es muy fuerte, muy fuerte.
Sanen sus corazones y vivan un buen amor, sino un amor tortuoso.
Totalmente.
Bueno, qué barbaridad del programa de hoy. Entre los hijos.
Aprendimos bastante.
La vida. Aprendimos bastante. Sí. Los celos. Gracias, Tere Díaz. Te queremos, gracias, chica. Te queremos. Gracias. Estamos de regreso, cuentavientes, mañana en punto de las 10 de la mañana. Obviamente no se vayan ustedes. Mucho más el resto de la tarde, solo en W Radio. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en el mundo.
Adiós.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.